Esto es Motor y al Aire. Y como ya te dijimos la semana pasada, hoy empezaremos programa nuevo de temporada repasando la vida de Robin Olds, piloto de combate en dos guerras, Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Un tipo carismático, irreverente, valiente hasta la temeridad y con una biografía digna de película. Te dejo con Dardo, Marqués y Bonhammer, que te hablarán de su vida. Un abrazo y que disfrutes del programa.
A todos nuestros oyentes, aquí estamos con un nuevo programa de Motor y al Aire. Yo soy Darío Pozo, alias Dardo, y como hoy no está nuestro alma mater, Emilio, alias Falque, pues me toca a mí hacer la presentación. Hoy vamos a tener un programa, esperamos, bastante interesante sobre un auténtico personaje inolvidable de la historia de la aviación. Quizás el paradigma del piloto de combate, desde los tiempos del motor a pistón hasta los reactores, que se trata de Robin Olds. Para hablar de este personaje, pues tengo conmigo a Antonio Bonhammer.
Hola, buenas tardes. No, yo creo que más bien, como he dicho, voy a haceros aquí de preguntón impertinente, quizás.
Bueno, está bien tener un impertinente como tú. Y a Fernando, alias Marqués.
¿Qué tal? Buenas noches. A ver qué tal nos queda el programa, que el personaje merece un buen programa.
Pues vamos a ver lo que nos sale, aquí sin Papa Emilio para irnos marcando la pauta. Bueno, pues empezar hablando de Robin Olds, pues voy a empezar yo mismo. Y empezaremos diciendo que nació en Honolulu en julio de 1922 en el hospital de Luke Field. Luke Field era uno de los aeródromos militares que había en Hawái. Luego cogió bastante fama durante el ataque de Pearl Harbor, porque fue uno de los que más cobró. Y el padre de nuestro personaje del día se llamaba Robert Olds y era piloto del cuerpo aéreo del ejército, era piloto de caza. No había llegado a participar en la Primera Guerra Mundial, se incorporaría muy poco después, pero era ya también, pues eso, todo un personaje también. Entonces, el pequeño Robin nació siempre rodeado de pilotos, en concreto pilotos de caza, y alimentándose, ¿no?, de todo eso. Ya él comenta que desde pequeño, entre los personajes que eran habituales en su casa tomándose algo con su padre, estaba nada menos que Eddie Rickenbacker, que era el mayor as norteamericano durante la Primera Guerra Mundial y prácticamente el mayor héroe que había entonces en los Estados Unidos en el mundo de la aviación, hasta que fueron apareciendo otros, ¿no? Pues la madre de Robin Olds murió muy, muy prontito, cuando él tenía nada más que 4 años, y se puede decir que lo crió el padre y un par de madrastras después, ¿no? ¿Y hasta qué punto lo metería el padre en el mundo de la aviación? Que cuenta que con 3 años le hacía jugar a cerrar los ojos y adivinar qué avión era el que estaba despegando o aterrizando por el sonido, porque claro, vivía muy cerca de la base. Y ahí teníamos a un niño de 3 años que ya era capaz de reconocer a los aviones por su sonido. Realmente no podía estar más predestinado. Por si eso fuera poco, su bautismo del aire, pues en cuanto tuvo la estatura suficiente como para asomar un poquito la cabeza por la cabina. Con 8 años ya le estaba bautizando su padre. La verdad que este Robin Olds, imagino que incluso de niño ya sería bastante grandote, porque de adulto medía cerca de los 2 metros, ¿no? Una cosa así. Era un
morlaco, sí, sí. Además, era muy, muy, muy fuerte y muy deportista.
Bueno, pues, como decía, crece rodeado de pilotos, conoce a Eddie Rickenbacker, aunque Eddie Rickenbacker le daba tanta impresión que no se atrevía a hablar con él. Fue curioso porque luego, muchos años después, tendría ocasión de encontrárselo y Rickenbacker le reconoció, o sea, sabía quién era y se acordaba de cuando era niño, que se dedicaba, pues eso, a sentarse donde no estorbara y a escuchar sus historias. Bueno, Para contar algo más del padre, que ya os digo que era un personaje también importante en esa época en la aviación, pues que estuvo muy relacionado con el desarrollo del B-17 en Langley y estaba al mando del primer escuadrón que se hizo con prototipos durante el periodo de pruebas del B-17, pues ahí estaba Robert Olds. Bueno,
esto
pues...
Darío, sí. Perdona, esto luego, recuérdamelo que cuando hablemos ya de su época moderna, meteré una cuña aquí porque es un poco irónico lo bien que habla de los pilotos de bombardero al principio de su libro y cómo habla al final.
Ah, bueno, pues sí. lo comentas al final. Bueno, pues lo que os decía. Bueno, Robin, según fue creciendo, ya hemos dicho que físicamente se convirtió en un buen morlaco. Pues bueno, pues con 15, 16 años ya era todo un atleta, sobre todo de fútbol americano, pues era de las estrellas de los equipos por los que iba pasando. Y ya a la tierna edad de 18 años, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en Europa, o sea, Estados Unidos todavía estaba fuera de ella, pues él ya intentó marcharse a Canadá para alistarse en la RAF, cosa que hicieron más de un piloto americano para poder llegar a Inglaterra y acabar combatiendo, todos los que estuvieron en la escuadrilla Eagle y estas cosas. Bueno, pues el padre le interceptó y le dijo que de eso nada, que lo que tenía que hacer era irse a estudiar a West Point, convertirse en un oficial y luego ya veríamos lo que pasaba. Para gran cabreo de nuestro Robin, que lo que estaba era pues loco por participar en la guerra. Pero bueno, ya tendría ocasión. Le admitieron en West Point, entre otras cosas gracias a sus habilidades deportivas, porque como estudiante, digamos que era estudiante promedio, podemos decir, pero es que deportivamente era tal monstruo que ya sabéis que las universidades americanas y las instituciones militares no son una excepción, pues siempre tienen la mano abierta para los deportistas, ¿no? Bueno, pues empezó a formarse en West Point. A todo esto se nos ha olvidado comentar que la fuente principal para lo que estamos contando es un libro que a partir de diarios y cosas sueltas que tenía él escrito y todo eso, pues lo estuvo compilando su hija Cristina, después de muerto él. O sea, él le dio una serie de indicaciones pues cuando era ya muy mayor y se dedicó ella a recopilarlo todo, ¿no? Y al final, en forma de libro, se llama Fighter Pilot y es un libro absolutamente alucinante, muy muy recomendable para todos, ¿no?
Bueno, este pues... libro, efectivamente, perdona que me te acuñado,
sí,
pero
claro.
Pero es que, a ver, el problema es que hasta donde yo sé no está en español, pero cualquiera que medio lea bien inglés y le guste la aviación, y especialmente la aviación militar, tiene que leerlo, porque es que es espectacular el libro, cómo está escrito. Yo he leído después, preparando este podcast, que de hecho en la introducción es la hija la que dice, como tú has dicho, que ella sí. Recopila con... Pero parece ser que él ya tenía medio hecho el libro como tal, porque le habían sí. apretado mucho para que hiciera el libro, entonces la hija, digamos, lo que hace es rematarlo y darle forma, por lo que he leído. No sé cuál será cierta o hasta qué punto...
Él parece que desde siempre los compañeros, porque la verdad es que tiene una biografía tan espectacular, como vamos a ir contando, que pues sus amigos del mundo de la aviación le insistían para que escribiese sus memorias. Y él lo que se negaba era que nadie las escribiera por él. O sea, él no quería que se sentase un escritor al lado, le fuera entrevistando y lo escribiese como le pareciera a él. No, él estaba... quería hacerlo, pero tenía que ser él con sus palabras. Y cuando ya, pues, pero lo que pasa siempre lo iba dejando, ¿no? Y cuando ya se dio mayor y vio que ya no le iba a dar tiempo, pues fue cuando le pasó el legado a su hija. Con la ayuda de otro piloto militar, amigo de su padre, que era Ed Rasimus. Bueno, el libro está escrito en primera persona. Y bueno, tú no cuenta, pues eso, desde la época de formación de Robin Olds. Pero además todo muy salpicado de anécdotas, de historias, pues desde lo divertido hasta lo trágico, con una sinceridad tremenda. Es que es un libro que se lee solo.
Sí, 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 es espectacular. Y además es que tú conoces a la persona, porque la verdad es que está escrito de una forma... Curiosamente no es la típica biografía que se echa a flores, aunque claro, es imposible, ya veremos su biografía, es imposible no echarse flores porque es que el tío es espectacular. Tanto en lo personal como en lo militar.
Cuando mete la pata lo cuenta.
Efectivamente, y cuenta sus miserias y tal. O sea, que es un... que de hecho, yo mirando para este podcast hay cosas, digamos, relevantes que él no menciona, porque no las considera a lo mejor importantes, sin embargo sí que son, digamos, relevantes en el sentido de méritos suyos, y no los menciona. O sea, que no es un libro en el que intente echarse especialmente flores. Yo creo que es más dejar claras sus ideas y lo que él cree que debía ser o debía haber sido, que una cuestión de echarse a él flores.
Pues sí, pues una vez recomendada la lectura del libro, bueno, pues continuamos con nuestra historia. Bueno, ya hemos dicho que lo admitieron en West Point, ahí empezó a sufrir lo que es el tema de la disciplina militar, pero como más o menos venía enseñado de casa, pues tampoco lo llevó demasiado mal. En el momento en que él inicialmente, el curso en el que estaba, tenía que haberse, o sea, la teoría es que se iba a graduar en junio de 1944, pero después de Pearl Harbor todo se aceleró y se apretaron los cursos para intentar que fueran saliendo más promociones y se fueran pudiendo incorporar al frente. Entonces su promoción se adelantó un año completo hasta junio del 43, lo que le daría posibilidad pues de participar, como veremos, como piloto en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto tuvo la ocasión, pidió que la admitieran en aviación y consiguió esa habilitación. Pues
tenemos que recordar, Darío, porque a lo mejor no todos los oyentes lo saben, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde no existía la USAF, la Fuerza Aérea, era una parte del Army. De hecho, estudió en West Point y podía haber sido infante de caballería o piloto.
Eso es, les daban la opción de elegir. Él comenta además en el libro que para muchos de los oficiales, digamos de los más antiguos, de sus instructores, pues el hecho de que tantos de ellos optaran por la aviación era como una decepción, ¿no? Porque la aviación sí. La veían todavía como una cosa, bueno, pues una cosa rara, ¿no? Que la gloria estaba en la infantería, en la artillería, en la caballería, etcétera, ¿no? Y esto de la aviación era una cosa. Y sin embargo, pues él, tanto Robin como muchos de sus compañeros, dice que cerca de la mitad optaron por la aviación, aunque no todos conseguirían ser admitidos. Una anécdota del primer, bueno, durante el verano del 42 es cuando empieza ya a recibir la formación básica. Empieza para volar, aunque en el libro no lo comenta, imagino que empezaría a volar en el Stearman a lo mejor, pero luego nombra el PT-1, que era, por cierto, con un PT-1 fue con el que se piñó Harrison Ford, que fue a parar me parece que era un PT-1 precisamente. Bueno, pues empieza a formarse, además da con un instructor bastante bueno, un tal John Costura, que enseguida se da cuenta de que Robin tiene materia de piloto y empieza a practicar con él lo que le da la gana a él, o sea, no lo que está en el libro de las maniobras que tienen que hacer. Se ponen a practicar ataque a tierra y cosas así, hacer pues un poquito barbaridades. Como anécdota comenta que cuando llega el examen le dice, bueno, ibas a tener que hacer dos ochos, y dice, ¿cómo? ¿Ochos? Yo nunca he hecho ochos. Todos los instructores estaban cansados de hacer pasar ochos a sus alumnos, pero como a él el suyo le tenía haciendo el cabra por ahí, pues eso de hacer ochos no lo habían practicado y se tiene que poner por la tarde antes del examen. Pero bueno, pasa las pruebas y bueno, inicia su carrerón. Anécdota de que cuando termina el curso y se va a las vacaciones, pues eso, sus compañeros iban a coger el autobús, iban a coger el tren, pero a él, su padre, le envía un B-24. El B-24 aterriza allí en la base y a recogerle a él, con lo cual todos sus compañeros alucinan, ¿no? Y es que ya hemos dicho que el padre era también todo un personaje. Bueno, pues a continuación, la formación básica, ya la hacen aviones BT-13, y aquí es cuando se empieza a torcer su carrera. Hay que decir que Robin Knowles pues era un tío pues bastante, bueno, que llamaba la atención, ¿no? Ya no solo por su físico, sino porque además era un tipo que no se callaba las cosas, que además tenía bastante sentido del humor y a veces podía pecar de graciosillo. Bueno, por una cosa o por otra, el jefe de instructores, que lo llaman, le ponen un mote algo así como Militar Bill o algo así lo llaman, pues le coge ojeriza, se empeña en que le pone como excusa que es demasiado alto para ser piloto de caza, que no va a caber en los cazas, y lo manda a bombarderos, con lo cual, vamos, todas las ilusiones de Oz se las tira por tierra.
De hecho, le manda, le manda bimotores.
Porque eso es, para hacerse piloto de bombarderos, vamos, claro. O sea, que lo saca de la carrera de piloto de caza. Sí. Empieza a entrenar ya con un bimotor, que era una T-10, que es un... como un antecesor del Twin Beach, pero con el timón simple, bastante parecido. Y de nuevo vuelve a pillar un buen instructor, un tal Hacker, que como lo había pasado con el primero que había tenido, pues también le anima a probar el avión y a sí mismo hasta donde puede llegar. una de las trastadas que hacen con este avión es que se pasan por debajo de todos los puentes de Nueva York con el avión. Por supuesto, sin permiso, liando la parda, y si les llegan a pillar, pues se la podrían haber cargado, ¿no? Pero ellos lo mantuvieron en secreto, se rieron mucho con la broma y siguieron adelante con la formación. Este instructor, además, fue el que consiguió al final, o sea, viendo la capacidad que tenía como piloto Robin Knowles, fue el que consiguió enderezar su carrera y consiguió forzar para que lo volvieran a admitir a su entrenamiento como caza. Bueno, pues llega ya junio del 43, que es cuando ya se va a graduar en West Point, ya sale como segundo teniente y lo asignan, por fin, a un grupo de caza, al grupo de caza 479, que está equipado con P-38. Para Robin está muy bien porque él se ha entrenado con bimotores. Realmente de sus compañeros va a ser de los pocos que sabe manejar un bimotor en el momento de enfrentarse al P-38.
Aquí hay una cosa, Darío, sí, que a mí me llamó muchísimo la atención porque, sin entrar en detalles, pero en esta, entre que él termina, digamos, su instrucción,
sí,
y consigue ir a Inglaterra, él cuenta que estuvo muchos meses mareando la perdiz, ¿no?, él y todos, y raja muchísimo de lo desorganizado que estaba el sistema americano, porque nadie sabía qué tenías que hacer, dónde tenías que ir, si ibas a ser desplegado o no, y de hecho, pues él mueve Roma con Santiago con otros dos compañeros para intentar estar en la lista y ir a Inglaterra, porque
Él se encuentra con, si conocéis el libro, la película de Catch 22, que al final viene a ser una ley con trampa que es imposible superar, pues resulta que sacan una normativa que es que todos los graduados de West Point solo pueden ir a una unidad de primera línea como jefes de escuadrón. O sea, solo pueden ser jefes. Pero hay otra normativa que dice que los jefes de escuadrón tienen que tener un año ya, un tour entero de experiencia en combate. Con lo cual, es imposible que vaya nunca, siguiendo esa normativa, es imposible que nunca llegue a combatir, porque nunca va a tener el año de experiencia, y como solo puede entrar de comandante, y para comandante hace falta el año de experiencia, pues no puede hacerlo. Pues es de estas cosas extrañas, estas normativas militares que se ponen a veces sin pensarlo mucho, ¿no? Quería comentar de la formación, porque fíjate, no lo conocía yo bien. Empiezan a volar con un avión que es el P-322, que es como la versión de exportación del P-38, que Robin comenta jocoso, que era como una versión pues más simple y extremadamente más peligrosa de volar que el P-38, y que estaba pensado para vendérselo a la RAF, que lo usaran los británicos, y que los británicos tuvieran el buen juicio de decir no, gracias, no lo queremos, ¿no? Entre otras cosas, se da la circunstancia de que este avión, este P-322, que exteriormente se parece bastante a lo que era el P-38 Lightning, pues tiene un torque tremendo, porque resulta que, a diferencia del P-38, pues las dos hélices giran en la misma dirección, con lo cual el avión se tiene que ir para un lado, una cosa brutal. Entonces se producen bastantes accidentes durante la formación. Pero bueno, Robin se apaña y empieza a formarse, se revela como un buen artillero, o sea que tiene muy buena puntería en las prácticas de tiro. También practican tiro con el T-6. Y otra anécdota curiosa que cuenta aquí es que cuando lleva ya unos meses ya destinado en este ala, lo tienen que ir a buscar porque está generando un auténtico problema en la caja, porque se le ha olvidado ir a cobrar.
Esa anécdota. O sea,
él, como que no, como él estaba tan a gusto allí volando, como lo que no contaba, que encima le fueran a pagar. Así
también
que
es verdad que él dice que es que nadie le había explicado, ni en West Point, ni luego en la formación posterior y tal, que claro, que una vez que sales ya de teniente, pues ya eres un oficial, claro, pero ya eres un profesional y cobras. Eso es alguien que nadie le había explicado y él la verdad es que tampoco se le había ocurrido.
Claro, y ahí tenía unos meses acumulados de sueldo, que era un problema para el que tenía que entregar la paga, porque decían, joder, aquí nos sobra dinero todos los meses, ¿y por qué nos sobra dinero? Y era que tenían aquí a este que no iba a cobrar. Y debió ser un momento bastante bastante gracioso, bastante divertido cuando se reveló.
Ya, me lo imagino, diciendo, que encima me pagan.
Pues algo así dice, sí.
Y encima que estoy disfrutando pilotando, encima me pagan.
Claro, él vivía en una unidad que tenía casa, bueno, casa, alojamiento, comida y tal, y realmente dinero no necesitaba, ¿no? Y ya digo, pues dice nada más que se fueron, si no recuerdo mal, ¿no?, que se fueron de fiesta para celebrar los compis y a partir de ahí vivieron mejor.
Así es. Bueno, para él, por cierto, sus celebraciones de cuando salió de West Point pues son un poquito amargas, porque muy poquito antes de que graduase se murió su padre. Entonces, que era el que le había guiado hasta ahí, y sin embargo, se quedó sin ver graduarse a su hijo. Luego Robin Knowles tenía otro hermano más pequeño que también acabaría graduándose en West Point. Bueno, pues el padre no los vio. Durante esta etapa de formación, no todo es felicidad. Y en parte se debe de ver a este avión, a este P-322, porque comenta la cantidad de accidentes que tienen y que tienen días verdaderamente chungos. Habla de una jornada en la que en un solo día hubo 9 accidentes con varios muertos. 9 en un día. O sea, tremendo. O sea, no era ninguna tontería la formación y probablemente con este avión. Bueno, va pasando por varios campos. En algún momento ya empiezan a entrenar con el P-38, pero entrenaban con P-38 de los que volvían del frente, de los primeros modelos, de los modelos CDIE, que ya venían cascados. Y como cascados que venían, pues casi eran peores que el P-322. Pero bueno, el que sobrevivía a la formación, pues ya estaba curado de espanto. Ya podía con cualquier cosa. Bueno, pues habíamos comentado antes esta extraña reglamentación que tenían y que a él y a sus compañeros los tenía frustrados porque veían que los iban a tener entrenando toda la vida, iban pasando de base en base, los tenían en mitad del desierto allí pegando tiros a los blancos que se ponían ahí en mitad de la nada. Sin embargo, había gente que se había formado como pilotos al tiempo que yo y que ya iban camino de Europa o del Pacífico. Pues al final lo resuelven de una manera realmente chocante también, por lo que hacen es irse directamente al cuartel general en Los Ángeles, al cuartel general del arma de caza, y se plantan delante de un despacho donde había un sargento allí tomando notas y se enteran de que ahí era donde se asignaba a la gente a las unidades y hablan ellos directamente con el sargento. Fijaros, va un grupo de tenientes, son los tenientes que van a hablar con el sargento y le dicen, no, que es que queremos ir al frente y tal. Y el sargento este dice, ¿en serio? ¿Pero están ustedes locos? ¿Que quieren ir a la guerra ustedes? Sí, sí, bueno, pues nada. Y el sargento se lo arregla sobre la marcha. Coge, les pone el destino y ala. Lo siguiente que se sabe es que llegan las órdenes para embarcar.
Hay un montón de anécdotas en el libro, que es una de las cosas que a mí me gustan de este libro, que es que te enseña, digamos, las tripas. Son cosas que no salen en libros de historia o no suelen salir en las biografías de pilotos cuando está escrito por otro, ¿no? Y son a posterioridad, ¿no? De las tripas de cómo era, pues eso, las miserias del ejército y tal, y como esto, ¿no? Que llegan ahí al sargento y dicen, bueno, venga, pues te los escribo aquí a máquina, toma, ya tenéis órdenes.
Que imagino que pasará entonces, como siempre se decía aquí en España, por lo menos cuando yo hacía la mili, que el cabo Furriel era el que de verdad mandaba, ¿no?
Efectivamente.
Pues algo así. Bueno, pues nada, para embarcarse lo destinan al frente europeo. Y como el barco que le tenía que llevar sale de Nueva York y él está en Los Ángeles, pues bueno, pues tienen que hacer un recorrido de cruzarse el país entero en tren. Cuenta también otra anécdota, a mí me parece súper graciosa, y es que el tren va por ahí por mitad del desierto tan lento que se dedican a jugar, a ir por dentro del tren, se van hasta el vagón de cabecera, se bajan y entonces se ponen a pegarle tiros a los cactus. Y cuando el tren les alcanza, o sea, cuando llegan al último vagón, se vuelven a subir, vuelven a entrar otra vez por dentro y así se entretienen, pues pegando tiros, bajándose del tren cada vez, ¿no? Hasta que los pillan, les echan la bronca. Pero claro, nadie les había dicho que no podían hacerlo. Pues curiosa manera de entretenerse. Bueno, pues embarcan por fin. Tengo apuntado hasta el nombre del barco, Luz Argentina. Se forma un enorme convoy. Recordemos que todavía en el 43 los submarinos alemanes todavía estaban, aunque estaban empezando el principio de la decadencia, porque los medios antisubmarinos ya empezaban a desarrollarse bastante, pero todavía hacían bastante pupa. Entonces los convoys que se formaban para cruzar el Atlántico eran convoys enormes de muchísimos barcos, con mucha escolta, con destructores, todo el tiempo lanzando cargas de profundidad. Ya le impresiona, ¿no? Porque ya tiene el ver tanto barco y el escuchar el ruido de las cargas de profundidad pues casi todas horas del día, pues ya le hace darse cuenta que es verdad, ¿no? Que van para la guerra. Se me había olvidado comentar otra cosita curiosa. Decía que cuando estaba en West Point se apuntaron muchos compañeros para volar. Bueno, pues uno de sus compañeros que tenía un mote, lo llamaban Scat, pues de que era de sus mejores amigos en West Point, lo rechazan por la vista, no ve lo suficientemente bien y lo rechazan. Y para consolarle, Robin Knowles le dice que no se preocupe, que siempre va a volar con él, que a todos sus aviones los va a llamar Scat. Y es que lo cumple durante toda su vida.
Lo cumple.
A rajatabla, vamos, o sea, él empieza con, o sea, su primer avión en el frente va a ser Scat 2 y en Vietnam tiene fotos con el Scat 27, por lo menos.
El 27, sí, que además está preservado creo que en el Smithsonian, y fue su último avión.
Eso es. Bueno, pues se planta en Europa, llega a un campo de la RAF, que es Wattisham, en la zona sureste de Inglaterra, que es donde se acumulaban la mayor parte de las unidades americanas de la octava fuerza aérea, tanto cazas como bombarderos, y ya le asignan por primera vez un P-38 nuevecito, ¿no? Ya del modelo J, y ese es SCAT-2. No me llega a enterar cuál era SCAT-1, pero imagino que sería pues alguno de los del entrenamiento.
Esa es una cosa que eché de menos en la biografía, porque realmente pasa de SCATs a... Y además hay determinados SCATs que son conocidos, que no los voy a decir todavía por no reventar, ¿no? Como por mantener el misterio. Pero no dice en algún momento, hubiera sido interesante, ¿no? Que hubiera tenido ahí, a lo mejor en un apéndice, la lista de todos los SCATs, porque si el último es SCAT-27, pues hay 27 aviones.
Claro, yo imagino que bueno, que los que no tuvieron... A algunos le debieron durar muy poco, porque a lo mejor el avión se averiara o lo que fuera, y no consiguió victorias, a lo mejor no hizo nada espectacular con ese avión, pues simplemente los ignora. Pero es curioso que el SCAT-1, yo por lo menos no me llego a enterar cuál es, pero el SCAT-2 era el primer P-38. Y bueno, pues empieza ya a tener misiones de combate. La primera, el 26 de mayo del 44. Pero bueno, sin una misión de estas que llaman de una mill run, o sea, el paseíto para llevar la leche, en el que no pasa absolutamente nada, ¿no? Me llama la atención un comentario que hace en el libro sobre la primera vez que se mete en este avión, sobre los olores, ¿no? Porque dice, el avión olía a combustible, a fluido hidráulico, al ozono de las válvulas de la radio, al cuero del asiento y al perfume de la Wasp que hizo la entrega. Ya sabéis que a partir de 1942-1943, casi todos las misiones de ferry, o sea, de coger los aviones desde la fábrica y llevarlos hasta las unidades operativas, las hacían mujeres. Y era un cuerpo femenino conocido como las Wasp. Las nombra durante esta etapa de la Segunda Guerra Mundial varias veces. Que a veces cada vez que van las Wasp a entregarle los aviones, pues claro, se monta bastante jaleo en una base donde a lo mejor hay miles de hombres que no han visto a una mujer hace mucho tiempo.
No puedo entender por qué, la verdad.
¿Verdad? Lo curioso es que las Wasp siempre saben cómo hacer su entrada. Bueno, va haciendo durante los siguientes días misiones de escolta. Tiene un susto porque le falla en una de las misiones, pues la segunda misión, le falla el suministro de oxígeno yendo a 20.000 pies y podría haber tenido un disgusto serio, pero bueno, se dio cuenta y consiguió solventarlo. Pues eso, misiones de escolta, las formaciones de B-24 y B-17, nada más que ven un poquito de flak y nada más. Fijaos, si estarían desesperados que en una de estas misiones, cuando vienen de vuelta, después de, como todos los días, sin haber pegado ni un solo tiro y están pues hechos polvo, porque hay otras unidades que comparten aeródromo con ellos, que sí que están entrando en combate, pues ven un tren y ellos no tienen permiso para atacar a ningún blanco. O sea, se supone que hacen las escoltas, se tienen que volver y no pueden atacar a nada. Bueno, pues es Robin, que está súper nervioso ya del tren, y entonces pues llama a su líder de formación para pedir permiso para atacar al tren, y le dice algo así como, New Cross líder de New Cross Brew 3, tenemos un tren a los 8 en punto, y dice, me voy a por él. Me cubre, y es una manera encubierta de estar pidiendo permiso, ¿no? Pedirle a su jefe que le cubra, y se escucha por la radio, Roger, Brew 3, se lanza. Pero no se lanza solo él, se lanza todo el escuadrón. O sea, el tren lo deben dejar hecho ciscos, porque es que le atacan absolutamente todos. Bueno, pues cuando vuelven a la base, el comandante le echa la grandísima bronca por haber atacado sin permiso. Y él dice, uy, pero si yo pedí permiso por la radio y escuché Roger. Y dije, ya, pero el Roger no lo dije yo. Y nunca se llegó a saber quién era el que había dicho Roger. Pero él pone en el libro que él sabía perfectamente quién era. Había sido su propio punto el que lo había soltado y conocía perfectamente su voz. O sea que, en fin, que ya demuestra un poquito cómo cuando quiere también sabes tirar las órdenes, ¿no? Y buscar el resquicio para al final salirse con la suya, que en este caso es entrar en combate. A todo esto estamos hablando de un tío, como casi todos sus compañeros, con 21 años, ¿eh? O sea, que tenía la sangre pues extremadamente caliente. Otra cosa que me llama la atención de este ataque, que cuenta cómo lo ejecuta, no sé si es que los entrenaban para hacerlo de esta manera, pero lo primero que hace es pegar una pasada y disparar por delante de la locomotora, ¿vale? Una primera pasada disparando por delante para dar oportunidad a los maquinistas, que solían ser franceses, civiles, a los que estaban obligando a hacer ese trabajo, para que parasen el tren y se bajasen, y ya en la segunda pasada pues ya ir a romper el tren. Y me llama la atención la manera de operar, porque lo comenta un par de veces.
Yo eso, en honor a la verdad, yo lo tenía en mente, pero ya no sé decirte si lo tenía en mente de la primera vez que leí el libro hace años o porque lo había oído en algún otro sitio.
Puede ser.
Yo, que tú la primera vez que lo oigo, desde luego, lo de tiros de advertencia para que bajasen los maquinistas franceses.
A ver, es que los propios bombarderos, por ejemplo, estaban bombardeando Francia y caían bombas en las ciudades. Quien haya leído, por ejemplo, el libro este, El Gran Circo, de Pierre Clostermann, que era francés y estaba volando con la RAF, que las pasaba canutas cuando veía que los bombarderos estaban bombardeando ciudades francesas y se cabreaba muchísimo y le daban ganas de derribar a los propios bombarderos ingleses y americanos y se tenía que aguantar las ganas. Y sin embargo, fíjate qué cuidadito en una misión de ataque al suelo para intentar no producir daños colaterales. A mí me llamó mucho la atención.
Lo que pasa es que también lo que era en sí la guerra, las bajas colaterales, las triples bajas colaterales estaban aceptadas. De todas formas, también los americanos confiaban mucho en sus miras de bombardero. Yo recuerdo que lo que tenían, cuando bombardeaban territorio ocupado, lo que tenían prohibido era bombardear a ciegas, es decir, por estimación, cosa que sí hacían en Alemania.
Sí.
Es decir, si no podían ver el objetivo claramente, no tenían autorización para soltar las bombas.
Sí que es verdad nos estábamos acercando a... De hecho, ya se estaban preparando para entrar en Francia y posiblemente, a lo mejor, era una nueva directiva para empezar a caerles mejor, ¿no? Sobre todo en el área donde iban a ir luego con las fuerzas terrestres.
Pues la verdad es que tiene bastante sentido, porque intentar por lo menos asegurarse el apoyo de la población, ¿no? Sí. La verdad es que tiene bastante sentido. Es posible que tuvieran, porque es que eso no lo cuentan en el libro, es posible que tuvieran órdenes de hacerlo precisamente así, de esa manera. Es que me sorprende que a un tío de 21 años se le ocurra a él, por su cuenta, el hacer el ataque de esta manera, digamos, tan civilizada, ¿no? O sea, que tenían que tener instrucciones al respecto.
Sí, muy probablemente, porque además Holtz no es ni pretende ser en su libro así en plan bueno, ni buen rollista, ni nada. O sea, es que mataba y no le costaba, vamos, ni una
pesadilla. Sí, no le temblaba el pulso. Bueno, pues en el libro cuenta también, cuando llega por fin el día D, pues la revolución que se forma, el impresionante dispositivo aéreo que se monta para cubrir a la enorme flota. Y luego para ellos, para los pilotos de caza, es un día decepcionante, porque como con la Luftwaffe apenas hizo aparición, por ahí tenemos algún otro podcast en el que se habla de lo poquito que sí aparecieron, pues no se encuentran el enemigo en ningún momento. Pero él sí que cuenta desde el aire lo impresionado que está, primero por el tamaño de la flota, porque dice que es que los barcos se pierden en el horizonte en todas direcciones, no se ven más que barcos de todo tipo. Parece imposible que se hayan podido construir tantos barcos juntos y encima ponerlos en el agua en el mismo trozo de mar. Y luego los combates sobre tierra, que ve que, pues eso, que en las playas, pues los que están desembarcando la infantería les están pasando canutas y ellos ahí arriba ni siquiera les dan permiso para intentar ayudar, para intentar atacar a los alemanes, porque como en algún momento están muy cerca las tropas aliadas de las alemanas, pues temen causar daño por fuego amigo. Así que les prohíben terminantemente bajar. Ellos están simplemente haciendo de paraguas, pues si en algún momento aparece aviación enemiga. Con lo cual, pues nada, no combaten tampoco.
Esta época de su biografía es la época de la frustración, ¿verdad? Porque eran un escuadrón nuevo y, bueno, las misiones de strafing estaba bien, pero luego se convierten en rutinarias, llega el día D, tampoco consiguen tal, pasan y ellos ven otros escuadrones que empiezan a tener un montón de derribos, pero a ellos no les termina de cuajar y la verdad es que se le ve muy frustrado, ¿verdad?
Tenían que estar todos, pues eso, con esta juventud y con las ganas, o sea, de eso, un piloto de caza lo que quiere es derribar aviones, o por lo menos combatirlos, y es que ya no es que no combatan, es que dice que ni ha visto al enemigo, no han visto un avión enemigo en el aire, no se lo han cruzado en ningún momento. Pues sí, pues están bastante frustrados. Esto que había contado, esta misión del tren, es una prueba. Y hay otra anécdota aquí también que a mí me encanta, porque encima que volvían cabreados a la base de que no habían visto nada, pues luego tenían que pasar por el debriefing, los cogía el oficial de inteligencia y los tenía ahí tres cuartos de hora cada uno preguntándoles por lo que habían visto, lo que habían dejado de ver, pues todo en gran cantidad de detalles que era muy difícil realmente apreciarlos cuando vas en un avión a 300 millas por hora. y es muy difícil fijarte si por la carretera iban cuatro camiones o iban cinco. Bueno, pues a Robin Hood se le ocurre la maravillosa idea de llevarse un día de paseo a este oficial de inteligencia. El escuadrón tenía asignado un único P-38 biplaza. Bueno, pues un día consigue hacerse con él y le dice al oficial este que tiene intención de hacer unas prácticas de ataque a trenes y que si le apetece venirse con él. Y claro, el oficial de inteligencia, pues como casi todos los que están destinados en puestos auxiliares, que lo que les gustaría es haber estado volando y por alguna razón no han podido, pues va encantado, se sube con él. Pero el plan de Rubinos pues es bastante siniestro, digamos, ¿no? Lo que hace es meterse entre nubes a posta, se pone a marearlo todo lo que puede y lo que va haciendo es que él le dice que va a ir hacia el norte, ¿no? Porque dice que el norte de Inglaterra, pues hay zonas que se parecen mucho a Holanda. Y el oficial de inteligencia dice, ah, vale, pues qué bien, ¿no? Bueno, pues lo que hace en realidad es irse a Holanda de verdad. El oficial de inteligencia no se ha enterado de nada, se cree que están al norte de Inglaterra y entonces cuando ve un tren, se lanza por él, dice, venga, voy a atacar a este. Y claro, se pone a pegarle tiros. El otro se pone a chillar como un loco, ¿pero qué haces? ¿Cómo disparas al tren? Que no sé qué. Y dice, claro, porque para entrenar habrá que disparar. Venga, le voy a pegar otra pasada. Bueno, el otro chillando como un loco hasta que ya se da cuenta pues de que le han tomado el pelo, ¿no? Entonces, vuelven para la base muy cabreados. Robin Hood se empieza a pensar.
No, no están a punto además de derribarlo, si no recuerdo mal. Que el tío bueno, dice, hostia,
que les, que les dispara la flak, ¿no? Sí. O del tren, precisamente. El tren iba, o sea, tenía defensa y les pega un susto. El caso es que cuando vuelven, Will dice que el viaje fue súper tenso porque el otro no le hablaba, no le respondía nada, iba cabreado. Dice, me va a caer un puro que me voy a cagar. Pero cuando llegan a la base, antes de comerse el marrón, le dice, bueno, y ahora antes de terminar, quería hacerle unas preguntas. Y el oficial de inteligencia dice, ¿cómo que preguntas? Y dice, sí, cuando íbamos por tal sitio, hemos visto un convoy de camiones. ¿Me puede decir cuántos camiones había antes de que le pueda responder? Y dice, ¿me puede decir en qué dirección iban? ¿Cuál era la carretera? ¿Estaban cerca de determinado pueblo? ¿Y el tren que hemos visto, cuántos vagones tenía? ¿Cuántos de los vagones tenían artillería? ¿Cuántos llevaban carga que pudiera ser de municiones? Bueno, empieza a hacer las preguntas que ellos les hacían todos los días. Y bueno, el oficial de inteligencia, que es la primera vez que se ha visto en una parecida, pues se da cuenta del absurdo que son muchas de las cosas que preguntan. Porque es imposible cuando vas a esa velocidad y en medio de la tensión de una acción, pues fijarse en según qué cosas, ¿no? Y al final se calla, no le cuenta a nadie lo que ha pasado y Robin Hood vuelve a salirse con la suya, igual que había hecho con lo del otro tren, no le pasa nada. O sea, siempre está, cada vez que lee una de estas, como diciendo, me van a echar. Y sin embargo, al final, pues consigue el tío escabullirse con bien. Bueno, supongo que si en alguna lo hubieran cazado, pues no se hubiera convertido en el personaje que es y no estaríamos hablando de él.
Efectivamente. Hay que comentar, yo quiero recordar, que además Robin Hood era teniente de pollo, y este oficial de inteligencia era un capitán, si no recuerdo mal.
Este era segundo teniente, que es...
Alférez.
Alférez, como alférez, eso es. Mm. Bueno, pues aquí intercala una anécdota de un tipo diferente y que a mí me pareció también muy llamativa, y es que le conceden por primera vez, o sea, un permiso para ir a Londres. Entonces se va encantado a Londres, que es lo que hacían todos en cuanto tenían la primera ocasión, tiene un permiso de 3 días... Y está tan feliz por conocer Londres. Además, una ciudad de la que se enamora totalmente. Le encanta Londres. Pero Londres en esta época pues estaba bajo los ataques diarios de la V1. Comenta pues lo que es la población de Inglaterra, lo acostumbrados que están, que ven la V1 por arriba. La V1 iba haciendo un ruido así como de petardeo, ¿no? Y el truco estaba que cuando la V1 caía, cuando se le acababa el combustible. Entonces, si tú veías la V1, ibas escuchando el ruido y dejabas de oír el ruido, era el momento de buscar refugio a toda leche antes de que cayera al suelo. Pues ya, pues él empieza a hacer lo mismo que ve hacer a la gente. Cuando ve que la gente se mete corriendo a los refugios o que se esconde o que se mete en donde sea, pues él va haciendo lo mismo y ya le va pillando el truquillo. Se siente como un londinense más. Se dedica a recorrer la ciudad, a meterse, pues a ir caminando por ahí a ver qué se encuentra y se topa con la tienda de un anticuario. Y en la tienda, en el escaparate, ve una serie de armaduras y le llama mucho la atención porque a él de pequeño le contaban historias de caballeros y demás, entonces siempre ha tenido como esa fascinación que yo creo que además tienen muchos estadounidenses con el tema de la Edad Media, porque como ellos, digamos, que no forma parte de su historia, les llama mucho la atención esta clase de cosas. Total, que se meta a la tienda, le recibe el anticuario, un señor ya bastante mayor, inglés, que le recibe con extremada amabilidad, se lo lleva a la trastienda, le ofrece una taza de té, le ofrece, pues, con el razonamiento que tiene, le ofrece, pues, todo lo que tiene para comer. Este se da cuenta, se conforma nada más que con el té, y tiene una charla, pues, como de 3 horas, que ametralla preguntas a este hombre acerca de las armaduras, cómo las construían, cómo hacían para ponerle según qué detalle, y se va encantado de allí, se va con la cosa. Le gustaría comprarse una de las armaduras que hay en el escaparate, pero primero piensa que no va a tener dinero suficiente y le da como vergüenza él, un americano, sacar de Inglaterra algo así que realmente es algo valioso, ¿no? Bueno, pues lo comenta con un compañero esa noche cenando y el otro le dice, bueno, pues pero díselo, ¿qué pierdes por decírselo? Le pagas una entrada y tal y ya te la llevarás para Estados Unidos cuando puedas y se accede a vendértela. Total, que se va muy ilusionado para la tienda y cuando llega... pues todo el bloque donde estaba la tienda de ese anticuario que también le había caído y también le había tratado, pues había desaparecido bajo un V1. Era ya un montón de escombros. ¿Cómo era la frase? No survivors here, boy, algo así le dicen. Lo siento, chaval, pero aquí no ha sobrevivido nadie. Y le dice uno de los bomberos que están en la zona. Y él dice que toda su vida se acordará siempre de ese hombre y del trato que le dio. Y como una muestra, ¿no?, de cómo los civiles al final eran las víctimas de esta clase de cosas.
Bueno, sí, pero pues... destaca, sí. Destaca mucho la sobriedad y el... ¿cómo decirlo? El apretar de dientes de la población inglesa contra los alemanes, que además eran como súper educados, solo decían algún taco así como por lo bajo.
Sí, lo dijo, malditos unos, ¿no?
Exactamente.
Ya está, eso era lo más gordo que decían. La verdad, a mí eso siempre me ha parecido admirable dentro de los temas de la Segunda Guerra Mundial, la forma en que la población inglesa, y sobre todo en Londres, que de todas, aunque bombardearon un montón de ciudades, pero sobre todo Londres era la más castigada, cómo la asumían. Y con ese sentido de humor tan inglés, recuerdo una foto que he visto por ahí en algún libro que me llamó mucho la atención, que se ve una tienda que ha desaparecido la fachada. Y entonces han puesto un cartel escrito a mano que pone We are open, estamos abiertos, y abajo pone More than ever, más que nunca. No tienen fachada, más abiertos es imposible. Qué sentido del humor, o sea, les tumban la fachada y ellos lo que hacen es hacer un chiste y seguir trabajando con su día a día como cualquier cosa. Pues la verdad que en ese sentido fueron todo un ejemplo de esto que se llama resiliencia, ¿no? Se ha puesto tan de moda la palabra en los últimos años. Bueno, pues vamos a continuar con Robin Olds después de esta pequeña digresión, porque vamos a llegar a sus primeras victorias, que estaba ya él loco por tener sus primeras victorias. El primer síntoma de que esto iba a cambiar es que el jefe del grupo de caza en el que él estaba lo cambian y incorpora el famoso coronel Haber Habzenke, que era un tío súper famoso, que era el que había dirigido el famoso Wolfpack, que era un escuadrón de Thunderbolts, que habían hecho grandes éxitos, ¿no? Es una de las unidades con más victorias en el frente europeo, y este tío pues era pues toda una leyenda. Hablamos de un tipo que debería andar por los 30 años, tampoco te creas que era tan mayor, pero el caso es que llega Zenke y efectivamente fue llegar él y empezar a volverse más agresivas las salidas. Y entonces el 14 de agosto del 44 se produce una misión de estas curiosas en la que todo sale mal, a todo el mundo le sale todo mal, menos al propio Robin Olds. Se trata de bombardear un puente que está en una localidad francesa que se llama Chalon-sur-Saône. Bueno, pues se ha destacado, o sea, tienen las órdenes de cómo tienen que salir... todo el mundo, cómo se van a organizar las formaciones, los bombarderos, dónde es el punto en el que se tienen que encontrar, los cazas. Bueno, pues sale todo mal, porque salen en lo más negro de la noche y se empiezan a formar follones. Las pistas eran de estas que tienen como un recubrimiento de metal, como unas placas de metal para protegerlas del embarrado, vamos, porque por las pistas embarradas era imposible salir. Pues tampoco es que fueran muy anchas. Y le pasa que un par de P-38 durante la maniobra se salen de la pista y se quedan atrapados en el barro, y es que no los pueden mover mientras los otros están despegando. O sea, se forman unas situaciones súper peligrosas. Bueno, pues les avisan de uno de estos P-38 que se ha quedado en un sentido y que tienen que hacer los despegues a partir de ese momento en sentido contrario. Este que salía, Robin Olds, para ese momento ya era jefe de vuelo, es decir, mandaba una unidad de 4 aviones dentro de lo que era el escuadrón. Pues nada, pues tienen que salir en dirección contraria, sale el primero, se encuentra con un segundo P-38 que se ha quedado tirado, pero vamos, con una rueda fuera, pero el resto del avión está dentro de la pista. iban despegando de dos en dos, entonces él iba por la izquierda de la pista y tenía a su compañero a la derecha, con lo cual no tenía el recurso de intentar irse a la derecha, o sea, es que porque entonces se comía a su compañero. Pues pega un palancazo, escucha un ruido, un boom, pero parece que al avión no le ha pasado nada, vuelve a tocar la pista y al final consigue despegar y avisa a chillidos de que hay otro P-38 ahí, que cuidado, que tal. Total, que se forma un pandemonio que en el aire no vuelve a encontrarse con sus compañeros, o sea, no solo con sus compañeros, es que no encuentra al resto del escuadrón, no encuentra a nadie, se ve solo. Pues dice, bueno, como yo sé dónde está el objetivo, pues yo tiro para allá, para el sitio donde nos tenemos que encontrar con los bombarderos y me encontraré a todo el mundo, ¿no? Pues él coge su carta, va siguiendo los rumbos que tiene que seguir y no se encuentra a nadie. Llega al sitio donde tendrían que reunirse con los bombarderos y no hay aviones, o sea, no se encuentra a nadie allí. Y el tío comprueba a la poca luz que había porque está empezando a amanecer, pues él compró una serie de referencias visuales y dijo, pues estoy en el sitio donde está todo el mundo. Dice, bueno, pues como no encuentro a nadie, me voy a buscar el puente. Se va a buscar el puente, lo encuentra y lo ataca, porque los P-38 iban armados con un par de bombas, me parece que eran bombas de 500 libras, ¿no? De 250 kilos, o eran de 1000 libras, no me acuerdo si eran de 1000 o de 500. El caso es que iba con dos bombas, pues lanza sus bombas con el puente, se queda con las ganas de saber si le ha dado, aunque muchos años después de acabada la guerra, yendo por Francia de turista, tiene ocasión de enterarse que sí que le dio al puente, o sea, él solo había cumplido la misión que tenía todo el escuadrón, y una vez que suelta las bombas, pues se vuelve para casa él solito, buscando algo a lo que disparar, y de pronto se encuentra con dos aviones, se cruza con dos aviones, con el morro chato, y pues, el tío se pone poco menos que a rezar, por favor, que sean FW-190, que no sean Thunderbolt. Los va siguiendo, les va recortando en un viraje, los dos no le han visto, hasta que en un momento dado ya puede distinguir la cruz en uno de ellos y sabe que son alemanes. Pues nada, se suelta una ráfaga al segundo de ellos, que lo derriba de inmediato, ya hemos dicho que ya las prácticas había revelado tener muy buena puntería, y con el otro, que empieza a hacer maniobras evasivas, pues se mete en un combate de giros, pero a dos palmos del suelo, o sea, con lo grande que es el P-38 como caza, decía que el plano a veces pasaba, pues yo que sé, a 10 o 15 pies del suelo, o sea, a menos de 5 metros del suelo en alguna de las maniobras. No sé si estaba exagerando, pero es probable que fuera así. Y el caso es que consigue derribar a este segundo FW-190, o sea, de no tener victorias, había conseguido dos en el día y se vuelve el solito. Claro, podía ser que como nadie lo había visto, pues si las cámaras del P-38 no habían registrado los derribos, pues que no se los confirmaran, porque dice además que las cámaras, por lo visto, no es que estuvieran muy bien fijadas y que con el movimiento de los combates era muy fácil que se soltaran y que terminasen apuntando, pues eso, para Pamplona, ¿no? Pero tiene la puñetera suerte de que mucho más arriba va otro escuadrón y lo ven desde arriba y le confirman la victoria. Y el propio Zenke se lo dice, pues has tenido una suerte tremenda. Sobre el fracaso de la misión, entre comillas, de bombardear al puente, pues nadie dice nada, corren un tupido velo y el único que ha conseguido algo en el día es él, que ha derribado sus dos aviones y además, aunque tarde en enterarse, se ha cargado el puente.
Pues aquí también que luego le dicen los mecánicos que el avión que se había quedado tenía una marca de neumático en su...
¡Ay, es verdad! Eso es. Él había dicho que en el despegue... Eso es. Dice que alguien además hizo una foto, pero nunca llegó a ver esa foto. O sea, que él en el despegue llegó a tocar con las ruedas el encima de un plano del P-38 que se había quedado atascado. O sea, que si es que este tío tenía que tener más vidas que un gato.
Sí, sí.
Es alucinante. Bueno, pues, ¿qué más cosas? Ah, bueno, viene otra muy buena, la misión del 25 de agosto, que además es con la que empieza el libro. El libro mete ya a modo de como de tráiler, él solo cuenta un poquito el comienzo de esta misión, porque le pasa otra cosa también realmente curiosísima, que parece de chiste, pero es real como la vida misma. Les corresponde por fin una misión de las buenas, de las que les molan a los pilotos de caza, que es, en vez de ir pegados a los bombardeos de escolta cercana, pues los mandan a ellos de barrido por delante, o sea, van bastantes millas por delante de los bombarderos y lo que van es provocando a los alemanes, intentando derribarlos antes de que lleguen los bombarderos. Al escuadrón suyo, además, le ha tocado el puesto de más a la izquierda del todo de la formación, pues una formación de tres escuadrones, porque el grupo de caza son tres escuadrones, pues el suyo más a la izquierda. Y dentro del escuadrón, su grupo de cuatro aviones es el que está más a la izquierda de todo. Es decir, que tal y como van volando, a su izquierda ya no hay nadie más. Si ven algún avión por ese lado, saben que va a ser enemigo y que además ellos van a ser los primeros en verlo. Pues entonces, pues eso, Robin Olds y sus tres compañeros van con los colmillos afilados deseando ver algo. Y efectivamente, Olds es el primero que ve una formación que son algo así como 50 Messerschmitt 109. Y aunque parezca mentira, lo que hace el tío es callarse, porque tiene tanta ansia por los derribos, dices, bueno, es que si lo digo por radio, va a ir el ala completa y me van a chafar. Lo mismo me quedo sin oportunidad ni siquiera disparar. Entonces, hace un gesto con los planos a los suyos para irse ellos cuatro a por los 50-109. Alucinante. De hecho, uno de sus puntos hace amago de avisar por radio, que él también los ha visto, hace amago de avisar por radio, y este coge y se pone a apretar el micro, a meter portadora por encima, para que no se entienda el mensaje y que nadie, salvo ellos, se entere que han visto al enemigo. Me parece alucinante.
Es espectacular esa historia.
De las cosas que se hacen, pues eso, con 21 años y cuando encima eres un piloto de caza típico, con, ya digo, la sangre muy caliente. Entonces, bueno, se lanzan a por ellos. Cuando ya los están alcanzando, parece que los 109 no los han visto, pues se acuerda de soltar los depósitos auxiliares de combustible, los suelta y un momento más tarde se le paran los dos motores. Cuando ya estaba a punto de disparar contra uno de los 109 que iba a la parte de atrás, los dos motores se le paran. El avión se le empieza a caer, pero ya que va, o sea, y antes de ni siquiera intentar averiguar qué ha pasado o en qué consiste la avería, él suelta su ráfaga con todo lo que tiene el P-38, que recordemos que tiene, que era un cañón y cuatro ametralladoras, el modelo J, algo así. O dos cañones.
Sí, o dos cañones.
Dos cañones
y cuatro. Uno seguro. Uno seguro
y por lo menos, sí, es que ya no me acuerdo si son dos cañones y tres ametralladoras o un cañón y cuatro ametralladoras.
No, es uno de 20 y cuatro del calibre 50.
¿No? Bueno, en cualquier caso es todo eso acumulado en el morro del avión, una ráfaga de un P-38, como diera, era totalmente destructora. Total, que derriba el avión. Luego comentará que probablemente es el único derribo conseguido desde un planeador, porque en ese momento va planeando, y entonces se da cuenta de lo que le ha pasado, que es que al tirar los depósitos externos se le ha olvidado cambiar el switch, el selector de combustible, para ponerlo que empiece a tomar combustible de los depósitos internos. O sea, un fallo tonto de estar en ese momento pendiente del disparo y no de lo que estaba haciendo. Pero bueno, se da cuenta, lo soluciona, vuelven a arrancar los dos motores y se vuelve a meter otra vez en el combate. Lo que le pasa entonces es que, claro, él con esto de habérsele parado los motores, pues otra vez se ha vuelto a quedar como aislado, ¿no?, del resto del combate. Se ha ido más abajo, se pone a mirar a su alrededor a ver qué ve. Y ve a un Mustang de otro escuadrón que va persiguiendo a un 109, y a su vez el Mustang es perseguido por un segundo 109 que evidentemente no lo ha visto, ¿no? Pues él se lanza a intentar salvarlo, pone el P-38 en invertido y se lanza en picado a lo bestia. Y entonces lo que pasa es que el P-38 entra en comprensibilidad, que es un efecto de aerodinámica. Que digamos que la parte delantera del avión, digamos, deja sin aire a los timones y se queda sin mando. Y es muy difícil salir de esa situación. De hecho, se mató bastante gente con el P-38 por este tipo de cosas que pasaban cuando lo metías en un picado, pues eso, perpendicular al suelo. Pues, por fortuna, estaba bastante alto todavía cuando le empieza a suceder. Y bueno, peleándose con el avión y haciendo pues todo lo que sabe para intentar recuperarlo, pues consigue sacarlo, pues como está a unos 20 pies del suelo, escasamente, ¿no? Es sacar el avión de esa situación, o sea, que se podía haber matado y todavía con las rodillas que le debían de estar medio temblando, cuando ve trazadoras, mira para atrás y ve que es un 109 que está a punto de cazarle. Él no sabe dónde ha salido ese 109, pues nada, pega un palancazo, se sale por un lado y el 109 se pasa se vuelve a colocar detrás y lo derriba. O sea, ha convertido una situación en la de estar a punto de matarse en una oportunidad para conseguir una segunda victoria en el mismo día. Así que nada, vuelve otra vez solito, igual que el día del puente. Y en total, con estas victorias, ya tiene las 5 que le convierten en el primer as de este ala de caza, el primer ala que el primer tío que alcanza las 5 victorias. Y se lo dice su mecánico cuando llega al suelo. Claro, él por supuesto está encantadísimo de haberse conocido, ¿no? Bueno, pues lo siguiente que pasa, pues ya en el mes de septiembre, ya tenemos a Robinos ya que en cuestión de 2 meses se ha convertido en un veterano, como pasa aquí, o sea, el que no casca y sobrevive unas cuantas misiones y encima consigue victorias, pues tiene muchas posibilidades, ¿no? A lo mejor de conseguir sobrevivir. Bueno, pues en el mes de septiembre les comunican una noticia que estaban todos esperando y es que les van a cambiar los P-38 por Mustangs. Claro, todos se ponen contentísimos porque era el avión que, pues eso, con el que todo el mundo soñaba en ese momento, ya había cogido fama y estaban todos deseando pillar el Mustang. Y el primer día que llegan los Mustang, que es el 8 de septiembre, también cuenta la escena que están todos viéndolo desde tierra, que llegan 4 Mustang en perfecta formación, pegan una pasada y aterrizan los 4 en formación, que se quedan todos alucinados. Joder, qué pedazo que estos tíos, qué buenos pilotos y tal, no sé qué. Nosotros como mucho aterrizamos de 2 en 2, estos han aterrizado los 4. Y en cuanto se abren las cabinas, se sueltan la melena. Eran 4 Wasp las que traían los Mustangs. 4 chavalas. Bueno, pues empiezan a practicar, mientras siguen haciendo misiones operativas con el P-38, pues ya empiezan a practicar con los Mustang. Como al principio solo tienen estos 4, pues se tienen que turnar y no consiguen hacer todas las horas que les gustarían. Además, recordemos que el Mustang es monoplaza, lo suben, le dan el Mustang, le dan unas indicaciones y tira para arriba. O sea, nada de formación con instructor ni nada, no, aquí se aprende a las bravas. Para un tío que nunca había volado en un caza monomotor, siempre había volado en el P-38 o en el otro modelo que hemos dicho antes, pues la conversión es bastante dura. Entre otras cosas porque, claro, en el P-38 a él ya se le ha olvidado lo que es el torque. El avión cuando va despegando va derechito por el centro de la pista y el Mustang es que es un pura sangre. Y bueno, sobrevive, digamos, a su primer entrenamiento con el Mustang, pero en el segundo, que ya se ha confiado, pues va a tener un susto también bastante, bastante gracioso. Lo que le pasa es que a la base esta viene a actuar la orquesta de Glenn Miller, el famoso Glenn Miller, que luego desaparecería no mucho más tarde en una situación misteriosa. Creo que también tenemos otro podcast sobre eso. Bueno, pues están montando delante de unos hangares pues lo que es el escenario para la orquesta, colocando los instrumentos, está reuniendo ya gente alrededor y él sale con su Mustang, bueno, pues pavoneándose, ¿no? Y poco menos que saludando a las damas. Se va, se da su vuelta con el Mustang, llega la hora de aterrizar, bueno, pues se le olvida el tema del torque, aterriza de mala manera, toca con la punta del plano en el suelo, el avión se le empieza a se sale de la pista totalmente sin control, haciendo todo lo que puede, y es que va derechito, pues arrastrando por la hierba de mala manera, va derechito a la orquesta. Y dice que ahí ve todos los músicos de Glenn Miller corriendo por sus vidas. Y al público lo mismo, y él termina con el Mustang, con un plano doblado, apuntando para arriba, el que ha tocado en el suelo, levantando tierra por todos los lados, y va a parar con el Mustang pues prácticamente al sitio donde estaba la orquesta. O sea, más humillante no puede ser, ¿no? De hecho, dice que los compañeros se meten poquito con él, porque como ya ha sido tan, tan tremendo que lo ha visto absolutamente todo el mundo, pues ya para qué decirle nada más, ¿no? Ya bastante tenía.
A mí me encanta de estos dos vuelos es lo que la técnica que tienen ellos para probar un nuevo avión, porque además te lo explica muy bien, que se sube y dice, bueno, venga, voy a probar esto y tal, venga, voy a probar dónde está la velocidad de pérdida, para que esas ya sé, sabiendo la velocidad de pérdida, sea qué velocidad tengo que aterrizar y tal. O sea, es decir, tenían ellos nada de curso, lo que tú has dicho, no, nada de curso, ni manual, ni nada. O sea, le explicaba un mecánico cómo arrancar, dónde estaban los mandos.
Básicamente eso, por ponerlo en marcha.
Y luego yo tenía una serie de, o daba la impresión de que tenían una serie de cosas que tenían que probar, y una vez que probaban eso, pues ya consideraban que tenían ya lo básico para volar el aparato.
Esto debía ser relativamente habitual, porque antes he nombrado el libro de Klosterman, el de Big Show, el Gran Circo, que cuenta, hay una escena en la que cuenta la primera vez que se sube a un Typhoon. Él te lo tienen que pasar, el Golaban Spitfire, se lo van a pasar al Tempest, y como no tienen Tempest para entrenar, dice, bueno, pues te entrenas en un Typhoon que es parecido. Y lo mismo, se lo dejan solo. Y cuenta algo muy parecido, que hacían esto, pues eso, subirse con el avión y empezar a meterlo en pérdida al avión para intentar ver, pues eso, cómo se comporta el avión cuando entra en pérdida y a qué velocidad lo hace. Y de esa manera asegúrase que luego cuando vuelvan para aterrizar, pues no se van a estrellar, ¿eh?, en su primer aterrizaje, así de simple. Bueno, pues qué más cosas. Bueno, pues empieza con las misiones con el Mustang y otra de las misiones muy, muy particulares, muy especialistas en las que participa Robin Olds, es que va a ser una misión de reconocimiento que le van a asignar. Alguien, sin consultárselo primero, por supuesto, pues dota su avión de cámaras, le pintan unas señales en la punta del plano y otras en la cabina, de manera que si alinea la señal que tiene la cabina con la punta del plano, se supone que está haciendo la foto en esa dirección, con el plano izquierdo, y la misión que le encargan, misión ultra secreta, es que en determinado bombardeo que van a atacar una zona industrial, pues tiene que dar una pasada a baja altura sobre las instalaciones que se van a atacar, tiene que dar una pasada antes del ataque de los bombarderos, otra durante el ataque y otra después para ver los daños. Claro, se da cuenta que eso es una misión suicida, porque a lo mejor en la primera pasada los pilla los artilleros despistados porque están mirando más para arriba, donde vienen más atrás los bombarderos, y no le va a pasar nada, pero en la segunda le van a estar esperando, y no digamos ya en la tercera, que ya se habrán ido los bombarderos y va a pegar él una pasada solo a baja altura. Va acojonado diciendo, es que voy a palmar por este plan que se le ha ocurrido a algún estúpido. Bueno, pues lo que pasa muy curioso es que él hace su primera pasada tan y como le han ordenado. Cuando da la segunda, las órdenes que tiene es de hacerlo como a 3/4 de milla a la derecha del blanco, más o menos. Lo que se estima que es una distancia suficiente para que las fotos queden bien, pero que él esté lejos del alcance de las bombas. Cuando de pronto, boom, 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 las bombas le empiezan a caer a su derecha. Es decir, que los bombarderos están errando el blanco por más de una milla. Y están cayendo pues cerca de él a la derecha de donde estaba. Total, que decide ya no dar su última pasada. Cuando vuelve, le vienen enseguida los oficiales de inteligencia a preguntarle qué es lo que ha visto y tal. Y él dice, lo primero que dice es que solo ha dado dos pasadas, que la tercera no la ha hecho. Se llevan las manos a la cabeza, pero ¿cómo? Porque tenías órdenes muy explícitas y tal. Y dice, no, porque las fotos que he hecho de la segunda valen tan bien como la de tercera, porque no le han dado ni uno. Ha pasado
Yo creo que de esta misión es cuando él empieza, no lo dice, pero yo creo que de esta misión es cuando él empieza a cogerle la manía que luego demostró durante todo el libro a los pilotos de bombardeo.
Pues no sé si será por esto. Desde luego ese día hay que explicar que en estas misiones normalmente el que apuntaba de verdad era el primero, era el líder de la formación. Y en el momento que soltaba sus bombas, pues todos los demás que iban en formación las soltaban. Pues como el primero se equivocase por tan amplio margen como en este caso, pues es que se iban a equivocar todos. A no ser que la zona del blanco fuera extremadamente grande, pues no le iban a dar ni uno. Bueno, pues después de esta misión tan curiosa, pues se encuentra con la noticia se va a terminar su primer tour y que tiene que volver a casa. Él intenta evitarlo por todos los medios, pero al final no lo consigue y efectivamente pues se tiene que volver para casa, y una vez estando en Estados Unidos, pues solicitar que le permitan dar un segundo tour, un segundo ciclo de misiones. En este periodo que pasa en Estados Unidos, él no se adapta para nada, se va a West Point a ver a su hermano, se van los dos por ahí de farra, están en varias fiestas, pero le resulta tan lejano lo que ve la sociedad norteamericana, que tiene la guerra muy lejos, porque recordemos que Estados Unidos, el único contacto en territorio estadounidense con la guerra fue el ataque de Pearl Harbor, después no volvió a caer una sola bomba sobre el territorio americano. Allí no falta de nada, no hay racionamiento de ninguna clase, todo es lujo, y él, después de lo que ha visto en Inglaterra, pues como que no puede con esto y está deseando volverse al frente, cosa que consigue y hace un segundo tour con el Mustang. En este segundo tour
Lo más destacado realmente, yo creo en el segundo tour, por lo que cuenta, no consigue ninguna victoria ya. Recordemos que ya estamos hablando ya de primeros del año 45. Él cuando vuelve es a finales de enero, más o menos. Bueno, los compañeros le meten envidia que los combates más duros contra la caza alemana se han producido ya y que ya casi no hay resistencia en el aire. Lo que sí tiene es varios encuentros con los nuevos cazas a reacción de los alemanes, con los Messerschmitt 1262, pero en las misiones en las que se los encuentra, que son dos o tres, no tiene ocasión en ningún momento de, pues ni siquiera de disparar, es imposible alcanzarlos. Ya se están desarrollando y lo cuentan las tácticas para cazarlos cuando vuelven a base, que es cuando son muy vulnerables, pero él no tiene ocasión nunca de ponerlo en práctica. Y nada, estando en esta tesitura, pues ya llega el mes de mayo, se termina la guerra en el frente europeo y a él lo mandarán otra vez para casa. Inicialmente se suponía que su unidad iba a ser asignada al Pacífico, pero no llega a suceder. O sea, al final ya sabemos lo que pasó, las bombas en Hiroshima y tal, y mientras están todavía entrenándose con idea de ir al Pacífico, pues se termina la guerra también en el Pacífico y se acabó la Segunda Guerra Mundial.
Hay una anécdota de este segundo tour que es que además marca mucho su carácter o cómo es su carácter, porque si te acuerdas cuando él viene, ¿no? El viaje en barco y llega ahí, claro, como él había estado hace poco en Inglaterra y conocía a Inglaterra perfectamente y le estaban mareando la perdiz con que si el improcessing, que espérate, no sé cuántos, llega un momento en que se coge una lancha, no es que se la coja él, sino que se mete en una de lancha donde todavía no le tocaba desembarcar, desembarca, se mete en un tren y se va a su base. Y empieza a combatir. Y claro, tiempo después le buscan por desertor.
Es verdad, eso es muy bueno. Sí.
Oiga, el tío decía, pero ¿qué pesado es esto? Pues yo sé dónde tengo que ir y cómo ir y tal, no sé cuánto. Y el tío va, compra un billete en primera a la estación de tren y se va a su base tranquilamente.
Bueno, pues ¿cómo continuamos? Realmente para él la Segunda Guerra Mundial ya se ha terminado. Le hacen volver, además él durante un tiempo su intención es, si le dejan quedarse en Europa todo el tiempo posible, ya sabemos que todavía los Estados Unidos mantienen una presencia militar bastante fuerte, sobre todo en Alemania, en los territorios ocupados y la parte que queda bajo dominio de Estados Unidos, pero a él lo hacen volver con una misión supuestamente importante, le llegan unas órdenes además súper crípticas, que no se entiende muy bien, pero parece como que alguien de muy arriba ha dado órdenes de que se vuelva inmediatamente para Estados Unidos, que se presente al oficial al mando de reasignaciones y tal, que tiene una misión para él. Vuelve y al final es otra cosa de estas absurdas que lo que hacen es ponerlo de ayudante de, o sea, lo mandan, me parece que en el propio West Point, ¿verdad? Y lo mandan, lo ponen de ayudante para entrenar uno de los equipos de rugby. De fútbol americano, y lo ponen de ayudante. Entonces, esa es su misión, hacer de entrenador de fútbol americano, y se queda él alucinado. Y pasa ahí una etapa, pues, bastante, bastante frustrante.
Él raja mucho de esto, porque además, claro, tenía que ser igual que tú has dicho antes, ¿no? Cuando vuelven en el periodo entre los dos tours, que él vuelve y se encuentra a un West Point completamente alejado de la experiencia de guerra, que sigue viviendo de las tradiciones y tal, que no está mal, pero que, claro, que es completamente ajeno a lo que ha pasado, y de hecho, lo enganchan porque alguien mueve hilos, porque como él había sido tan buen jugador de fútbol americano y el equipo no estaba muy, últimamente no estaba muy boyante, pues lo cogen porque lo más importante para West Point era el prestigio de ganar la liga militar o no sé qué, vamos, que lo más importante era el fútbol americano. Y claro, él lo alucina.
Bueno, pues de este personaje os adelantamos ya que, aparte de esta intervención en la Segunda Guerra Mundial, la fama, lo que realmente le va a dar fama, fue muy posteriormente su participación en Vietnam. Entonces tendríamos que contar lo que pasa entre la Segunda Guerra y Vietnam. ¿Esto te lanzas tú con ello, Marqués?
Aquí voy yo, sí. Aquí
pues
voy.
Venga, pues a por ello.
Venga. Pues primero comentar de cuando se vuelve a West Point y ahondando lo que acabo de decir, su primer contacto es con el coronel jefe de estudios y él dice que él se había puesto, pues claro, él literalmente venía de viaje desde Inglaterra, o sea, no había parado ni lo habían tenido con los papeles estos raros que tú has dicho, Dardo, y había ido de avión en avión, tal, no sé qué, hasta llegar a West Point. se pone el uniforme que él mejor tenía, que consideraba, él decía, joder, como sé cómo son los de West Point, me voy a poner este que lo tengo matizado. Y el coronel jefe de estudios se lo encuentra andando y le echa una bulla que lo sanciona, porque dice que es un uniforme asqueroso, indigno de un oficial, que esa gorra no es reglamentaria y tal, y el tío dice, joder, pues es lo mejor que tengo. Y total, que se tiene que presentar al día siguiente, entonces él ya se va a un sastre, se hace un traje matizado, y ya claro, él es cuando ya empieza a comentar lo que he dicho, ¿no? El decir, joder, es que este West Point aquí, rodeado de muros grises y tal, es que está anclado en el pasado y no se ha enterado de lo que ha pasado, ¿no? La gente que está aquí destinada. Y nada, él no está, claro, ¿no? Él le gusta el fútbol americano y habla bien de su tiempo en West Point, de la parte de lo que aprendió de fútbol americano, el tema de ser segundo entrenador y tal, pero él le pica todo porque lo que quiere es volar. Y consigue al final ser transferido al 412 Fighter Group.
Ay, por cierto, una cosa curiosa, una anécdota de aquí es que se encuentra un día en el despacho de su jefe, de su superior, se encuentra el oficial aquel, el instructor aquel que le había mandado bombarderos, el que había tomado tirria, y se lo encuentra y delante del superior empieza a pincharle porque el instructor este no ha visto el frente ni de cerca. No ha hecho el más mínimo intento en ningún momento por entrar en una unidad operativa. Y digamos que muy sutilmente o muy poco sutilmente se lo echan cara, ¿no? Como diciendo, mira, tú no me dejabas ir a bombardero, pero yo al final he sido piloto de caza, vengo aquí con mis... Me parece que eran 13 victorias las que he conseguido durante la Segunda Guerra Mundial.
17, yo creo, ¿no? 17.
17.
No me suena que 13.
Es que me parece que tenía algunos también en el suelo y la octava fuerza aérea contaba también los aviones destruidos en el suelo. Entonces en vuelo puede que fueran 13 más 4 en el suelo, una cosa así.
No, 17 son el total, son 13 y 4 en Vietnam, son 13.
Yo ahora estoy viendo aquí en la Wikipedia y lo dice que 13 derribos aéreos y 11 en tierra, tiene adjudicados. Y además reseña que parece ser que es el único as que ha conseguido ser as de P-38 y P-51 Mustang. Es decir, quiero decir, en el servicio militar.
¿Ves? Por ejemplo, sí, eso lo leí yo también. Es una de las cosas que yo decía, que en su libro no se echa flores, porque efectivamente esto es como una cosa muy... Vamos, no es meritoria, ¿no? Pero es como entrar en el libro de récords y él ni lo menciona, vamos, que haya sido el único piloto que haya conseguido ser as en los dos aparatos.
Bueno, aparte del derribo planeador, que ese siempre me ha hecho mucha gracia.
Sí. Bueno, pues el caso es que, como he dicho, se va al 412, que vuela a los P-80, en febrero del 46, y aquí se encuentra, esto está en la base aérea de March, en California, y se encuentra, él salió, terminó la Segunda Guerra Mundial como comandante, ¿no? Entonces viene aquí de comandante, todo contento porque piensa que va a volar, y se da cuenta, de repente se encuentra con una unidad que tiene un montón de comandantes como él, pilotos veteranos, todos con muchas medallas, todos con muchos derribos, es decir, que no es, que aquí es uno más, y todos están peleando como pueden por conseguir una hora de vuelo en los escasos P-80 que había, porque había mucho más, o sea, estaba muy por encima de la plantilla la unidad de lo que necesitaba. Entonces el tío dice, aquí yo tengo que hacer algo para, yo soy el nuevo, y tengo que hacer algo aquí para conseguir volar con un P-80, y una vez más, pues tenemos otro ejemplo de cuál es su carácter. El tío dice, aquí como yo me espere, porque lo sientan en una silla, ¿no? Y le dice, mira, siéntate aquí, sí, ya veremos qué hacemos.
Lo ponen contigo a pilotar un despacho, como dicen.
Exactamente. Entonces el tío dice, aquí tengo que hacer algo. Total, que se va un día a la línea de vuelo, se encuentra un sargento, y dice, oye, mira, que es que estoy, y miento un poco. Bueno, no miente, ¿no? Digamos que no dice la verdad. Le hace entender al sargento, como que al mecánico, como que está puesto para volar al día siguiente y que le explique un poco el P-80. El shooting star. Y total, que el mecánico se pone coge y lo arranca y se va con el P-80 sin estar asignado ni nada, y ahí tiene su primer vuelo de P-80. A partir de ahí, pues ya mete cuña y empieza, claro, lo vuela muy bien, viene muy buen piloto, empieza a volar, y llega un momento en que un teniente coronel, John Herbst, conocido como Papi, pues se fija en él y empieza a volar con él como punto, y le propone hacer el primer, un equipo que, bueno, todavía no se llamaba equipo acrobático o equipo de demostración, pero es el primer demo team de la USAF. Y entonces empiezan a hacer, pues, vuelo acrobático, pero empiezan a hacer como demostraciones con los P-80s que se van inventando ellos sobre la marcha. Y son muy populares, ¿no? Le llaman en un montón de sitios, se pasan un montón de tiempo, pues yo creo que casi un año, paseando por todo Estados Unidos, demostrando las capacidades del P-80 y haciendo acrobacia, ¿no?
A mí me recuerda un poquito cuando se formó aquí en España, salvando a las distancias, la patrulla Asqua, que también es algo que se monta de una manera sin intención de llevarlo más allá y tienen tanto éxito que empiezan a reclamarlos de todas partes.
Pues sí, probablemente sería un poco así. Claro, además era la novedad de los reactores, que no eran aviones muy conocidos y que estaban súper de moda, entonces yo imagino que sería algo por el estilo. De esta época de piloto de acrobacia, vamos a decir, saca una cosa buena y una mala. La buena es que a la vuelta de un vuelo, cuando se acerca, en California, pues tenía un público muy distinguido, entre ellos una actriz súper guapa, que se llama Ella Raines, y que termina casándose con ella, ya lo adelanto. Y entonces está ya Reigns y va a salir con un compañero y tal, pero bueno, le invita a una fiesta porque le ha gustado mucho la exhibición y a él, bueno, pues te cuenta un poco el miedo que tiene meter ficha porque, joder, es que es una actriz famosa. La fiesta está, pues, un montón de actores famosos, ¿no? Y él comenta alguna anécdota de ellos y tal. Y total, que bueno, empieza a salir con ella y al final se termina casando con ella. Y la parte mala es que en julio de ese año, pues, él cuenta como en una acrobacia. Papi empieza a apretar, porque además Papi era mucho de en vuelo, decir, bueno, vamos a intentar esto otro. Y en una exhibición entran, hacen un looping, el primero apura mucho, el segundo apura tanto, que se estrella contra el suelo y se mata. Y de hecho él está a punto de matarse porque él iba detrás pegado.
Sí,
a su
de
líder,
hecho,
¿no?
Cuenta cuando están haciendo eso, que cuando pegan la primera pasada, ¿vale? Es que se trataba de pasar la pista como si fueran a aterrizar y arrancar un looping prácticamente desde el nivel del suelo. O sea, es que me parece una barbaridad tan gorda que, y sin embargo, es lo que hacen. Pues él, como iba de punto, él iba ligeramente más bajo que el líder, ¿no? Que este hombre. Entonces, dice que cuando iban pegando la pasada, que él veía la tribuna del público, la veía asomar por encima de la cabina del avión que le precedía. Y él iba todavía más bajo. O sea, es que tenía que ir a dos palmos del suelo.
Sí,
y a dos palmos del suelo empiezas un looping. Te mueres, vamos.
Espectacular. Claro, ellos, es verdad que él te cuenta los inicios de este equipo acrobático y es que era todo así. Vamos a probar esto. Ah, pues mira, vamos a ir apretando tal. Pero claro, esta vez pues le sale mal y ahí Papi muere y claro, esto le afecta mucho. Sigue con los P-80 y otra característica que tiene es que les invitan a una carrera, a su unidad y a otras, a una carrera muy famosa de los años 20, que es la Thompson Trophy Race, que esta se había parado durante la Segunda Guerra Mundial, pero la habían vuelto a reactivar y es la primera vez que se hacía con reactores. Entonces él aquí raja un poco porque la carrera se suponía eran dos pilones a 30 millas, y entonces tenían que hacer pues como una carrera de caballos, ¿no? Tenían que girar X veces y el que lo hiciera en menos tiempo, pues ganaba. Ahí el truco estaba más en el giro que en la velocidad de los tramos rectos, porque si corrías demasiado te pasaba si no podías girar lo suficientemente rápido y perdías mucho tiempo. Bueno, él sin entrenarse ni nada va ahí, como el resto de las unidades, pero se encuentra, tenían terminantemente prohibido hacer ninguna modificación al P-80. Y ahí se encuentran con un P-80 matizado que venía de la fábrica. Y bueno, él dice que habían hecho trampas, o sea, que ese P-80 estaba ligera o tal, no sé qué.
Estaba
tuneado, efectivamente. Efectivamente, este gana, pero Robinols queda segundo y dice, bueno, pues estoy muy orgulloso porque de los, digamos, P-80 de línea he sido el primero. Y nada, se casa en el 47 con el Arrange. Es que la historia de este piloto...
Con lo de los P-30, con los P-80, comenta también que momento dado coincide con un piloto que es de, o sea, con un ingeniero, ¿no? De los que ha estado participando en el desarrollo de este avión, que se acerca a ver el avión de Robinols y ve una serie de arrugas en el fuselaje, y es que lo ha sometido al avión a tantas Gs que está empezando a arrugar el fuselaje.
Y le dice, lleva cuidado que eso está ya.
Claro, le dice, ¿a cuántas Gs lo has sometido? Y él dice, no sé, a 10, a 11, a 12, no estoy seguro. Y dice, pues es que esto está diseñado como para 8, ¿no? Estoy pensando que este avión, si no lo vuelves a volar nunca más, pues casi que mejor.
Sí.
Que es posible que incluso le salvara la vida con ese consejo. O sea, llegar hasta qué punto llevaban al límite los aviones.
Pero es espectacular, eso es lo que hemos hablado cuando prueba el P-51 el Mustang. O sea, ¿Cómo era esto que era como de, venga, vamos a hacer, en la época de esta de la aviación tenía que ser espectacular.
Y así se mataban tantos, claro.
Y así se mataban tantos, pero también es verdad, yo no le comento cuando hablaste de los entrenamientos, que se mataban, pues apretaban los dientes y tiraban para adelante, o sea, era un drama, pero no se paraba nada, ¿no? O sea,
de eso hace un comentario también cuando están en la guerra y tal, sobre los compañeros que van cayendo, como el tío que el día anterior ha estado comiendo a tu lado de pronto ha desaparecido porque pues le han derribado, ha caído, y como lo que hace todo el mundo es como olvidarlo de la noche a la mañana, os hace, sí, un comentario desaparece. De bueno, mala suerte, y no se le vuelve a mencionar nunca más, y pasa lo mismo con los que vuelven a casa, o sea, el que termina su tour o lo que sea y se vuelve para casa, igual se le deja de mencionar, o sea, ahí solo existe el que está combatiendo.
De hecho, él se queja, ahora que lo comento, me acuerdo que se queja de que en su segundo tour él vuelve, que él se considera un veterano, y de repente vuelve y pasa a ser el nuevo, ¿no? Es como diciendo, ya no eres de los nuestros, ¿no? Ya, es decir, oye, que yo estaba aquí hace 4 días, como quien dice. Bueno, pero la historia a mí, cuando yo leí el libro esta primera vez, de hecho, me fui a consultar en internet porque no me creía, que es que efectivamente se había casado con una actriz famosa. A ver, no es una actriz famosísima, pero es una actriz famosa, o sea, es que la historia de este hombre es de película de Hollywood, es de peliculón. De hecho, ya te digo, yo lo leí y digo, esto no puede ser verdad, o esto es una exageración, efectivamente. Esta famosa Ella Raines, que por cierto era guapísima, y bueno, no tiene peliculones, pero tiene películas con actores muy conocidos, con John Wayne tal, y no sé qué, o sea, era una actriz, digamos, razonablemente conocida en su época y muy de esto de salir de revistas y demás. Pues fíjate, con el piloto condecorado y la actriz, eso tenía que ser la leche en esa época. Pues el caso es que en el 48, ya una vez casado y con bulla con su mujer, que esto es una constante ya a partir de ahora, él es muy feliz en su matrimonio, pero le amarga mucho su vida militar, y eso siempre es una amargura que él refleja durante todo el libro, como con mucha educación, pero la refleja, ¿no? Porque la actriz, claro, la mujer era actriz, quería seguir viviendo en Hollywood, estaba acostumbrada a un ritmo de vida, a fiestas además, a conocer a mucha gente famosa, y desde luego eso no era como muy compatible con la vida de una mujer de militar, ni con un militar. El caso es que se va como piloto de intercambio a Inglaterra, a Tangmere, a volar los Meteor. Y bueno, aquí hay este tramo de libro es que es para morirte de risa, porque el tío cómo cuenta todas las cosas. Además, es una lástima porque no sé si podemos expresarlo, porque es que hay que leerlo en inglés, ¿no? Porque él está hablando, claro, pone las expresiones que usan los ingleses con él, pero que voy a intentar...
Juega además ahí con eso, con la diferencia del inglés americano y...
Exactamente, y como él dice, ¿no? Por ejemplo, con eso de que los ingleses le llaman a los cazas, a sus aviones le llaman kite, cometa, y él dice, claro, yo como había estado aquí ya sabía que, y había visto películas, ya sabía que kite era... se referían al avión. O sea, es como que se pega un poco, pero luego se va dando tortas con cosas de diferencias culturales. Bueno, el caso es que su aterrizaje ahí llega a la base. Fijaros, es que es un comandante, no recuerdo qué edad tenía, pero tenía como, yo creo que no llegaba a 30 años, pero era comandante, ¿no? Entonces dice, yo no tenía muy claro cómo iba a llegar aquí, cómo me iban a recibir.
O sea, el grado era mayor, ¿no? El ejército americano es mayor.
Sí, mayor que es comandante. Dice, ¿cómo voy a recibirme aquí los ingleses a este fantasma yankee? Y dice, espero que mis dos tours en Inglaterra como que me...
Como que no tenía los 30 años aquí todavía, yo creo.
Yo creo que no los tenía
todavía. Esto creo que era el año 47. Si era el año 47, tenía 25 años.
Sí. Pues, bueno, pues llega la tarde, le alojan y tal, como todo claro, él viene de Estados Unidos y se encuentra en Inglaterra, que había pasado 2 años de guerra, y 2-3 años, pero todavía te faltaban muchas cosas. Entonces, la base era, su habitación era súper fría, la base tenía muchas limitaciones... Y el jefe de ala, pues le presenta así un poco como bruscamente y dice, bueno, venga, pues mañana te veo a las 8 para familiarizarte con el avión. Le dan un manualcillo y cuando se está leyendo el manualcillo por la mañana del Meteor, pues según como está viendo, cuando está viendo las características de los motores, y demás, aparece el jefe de ala y le dice, venga, Quillo, vente para acá, vámonos a la pista. Y dice, ah, mira qué bien, porque así lo voy a ver sobre el terreno. Y me va a ser más fácil estudiar el avión, ¿no? Total, que se van, estaba lloviendo a mares, con una niebla que te cagas, se van al avión, le cogen un mecánico, efectivamente se sube, le describe un poco la cabina.
Pero todo está empapándose, porque él comenta que cuando se sienta,
porque claro,
dentro de la cabina está el paracaídas, que lleva a llevar ahí pues el tiempo que sé, que cuando se sienta encima hace...
Sí, sí, sí. Y además, claro, con la cabina abierta y lloviendo a mares, vamos, que es que efectivamente en los peores de las circunstancias le va contando, le dice tal. Hay una cosa que es que con el acento inglés, ¿no? Dice, bueno, y este aparato y tal, esto, no sé cómo lo decís, cómo los yankees lo llamáis, ¿no? Pero es muy útil, es quite useful. Y a partir de ahí, hasta que descubre lo que es, él va diciendo, y el quite useful hacía no sé qué, o el quite useful resulta que sí que era muy útil.
Era el indicador de giro, ¿no?
El indicador de actitud.
De actitud, pero descubre, sí, pero que son los de las dos agujitas, que ya tenían típico de inglés, pero es que no ha volado nunca en un avión inglés, claro.
Claro, entonces él lo descubre luego, efectivamente. Bueno, pues el tío se empieza a mosquear cuando le dicen, venga, pues vamos a arrancar el primer motor, y empieza a ponerse nervioso cuando el jefe de ala dice, venga, pues ahora dale aquí al botón y arrancas el segundo motor. Y él te dice, esto tiene mala pinta. Total, que efectivamente arranca el segundo motor y dice, venga, pues cierra cúpula y al taxi. Y él te dice, pero. O sea, él no conocía ni la base ni nada. Total, que efectivamente, pues cierra la cúpula, el tío acojonao, diciendo, pero bueno, y aquí, pero que esto no puede ser y tal. Tiene una frecuencia de radio, habla, pero en plan, hola, dice, sí, mira, aquí, control de Tangmer, no sé qué y tal, patata, le van dirigiendo, dice que no se veía nada.
Además, directamente asumen que su indicativo de radio es el Yankee, o sea.
El Yankee, efectivamente. Acojonado, despega, da un rule y con el vuelo, pues consigue aterrizar. Ese fue su primer vuelo. Su segundo vuelo, ya en formación, igual, una niebla de la leche, y él dice, mira, yo me voy a pegar aquí a mi jefe al líder, que es que se va a cagar el líder, y efectivamente se pega, digamos, a 2 metros, como quien dice, la punta de su ala, porque dice, como le pierde de vista, no soy capaz de encontrar la base. Y esa es su primera experiencia en Tangmer. El caso es que no cuenta mucho más, pero luego es una de las cosas que he descubierto, que llegó a ser el jefe del primer ¿cómo se llamaba? Del primer escuadrón. Y fue el primer extranjero en mandar una unidad de la RAF en tiempo de paz. Otro hito que él no menciona y que fue así. Bueno, pues en noviembre del 49 ya se le acaba el chollo y vuelve a la base aérea de March, y vuelve esta vez como oficial de operaciones del 94 Fighter Squadron, con los F-86A. Le llega el tiempo del mando y le dan el mando del 71 Fighter Squadron de este mismo Fighter Group, pero es segregado del Fighter Group y es asignado a Pensilvania. Esto hace que se pierda la guerra de Corea. Lo que pasa es que él también menciona que él está convencido porque en una fiesta un tiempo antes con su mujer le presenta a Rockefeller, el famoso Rockefeller, que claro, aparte de tener mucho dinero, era súper influyente. Y entre ella y Rockefeller, él dice que ella le pidió a Rockefeller que influyera y llamara a generales para que no le destinaran a Corea. Le echa un poco como la culpa a su mujer. El caso es que bueno, pues que él hace muchas peticiones para ir a Corea y no lo cogen. Tan es así que él está a punto de salirse decepcionado, está a punto de pedir la baja en la USAF. Pero bueno, le llama a un antiguo jefe que lo conoce de su padre y tal, le convence que no. Y en estas, pues a teniente coronel asciende en 1951 y a coronel en 1953. Asciende a coronel con 30 años. Esta época es una época que él cuenta un poco oscura porque no vuela, está en varios destinos administrativos y de staff. Y él, ya digo, lo achaca un poco a la influencia de su mujer, que quería que se quedara en Washington porque ella se había sentado en Washington en su primer destino y estaba muy contenta con la vida social de Washington y el conocer a gente importante y tal, y no quería moverse de ahí. Empieza a comentar ya también que su mujer, pues, que tiene problemas de alcoholismo y bueno, esto va, ya digo que él habla siempre con mucho cariño de su mujer, pero con cierta amargura, ¿no? El caso es que en 1925 consigue volver a volar. Es destinado al 86 a la de cazas interceptores en Alemania y ahí empieza él a rajar en arameo de la USAF. Dice que la USAF de esta época, que estaba dominada por pilotos de bombardeo, y no porque fueran pilotos de bombardeo, sino porque ellos estaban con la mentalidad de que todo era, la USAF era un arma estratégica. Y entonces, la parte táctica, que era la que él pertenecía, pues que lo único que tenían que hacer era como mucho lanzar bombas tácticas nucleares, si ese era su oficio. Y no le prestaban ninguna atención ni al combate aire-aire, ni siquiera al combate aire-tierra, ni nada.
Sí, es que se tenía la teoría de que ya se había terminado la época de los cazas, que ya no hacían falta cazas, realmente.
Efectivamente, y que sí, que esto era la época de los grandes. Ellos de la USAF salieron que en la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los bombarderos, y los pilotos de bombardero ascendieron, llegaron a generales y con esa mentalidad y diseñaron la USAF pues con esa mentalidad. En el 56, en julio del 56, es nombrado, tiene un destino muy curioso, es nombrado jefe del Centro de Eficiencia de Armas en Libia. Resulta que ahí Estados Unidos había comprado un campo de maniobras inmenso en Libia y estaba por construir, estaba muy pelagra, y él se va ahí y pues con su mentalidad, ¿no? Él empieza a trabajar, a buscarse la vida, a llamar amigos y tal y no sé qué, y consigue hacer un centro de entrenamiento para pilotos tácticos espectaculares, ¿no? Y venían todas las alas de Europa, venían a entrenarse ahí, y él consigue hacer un centro de entrenamiento, pues como puede ser ahora Nevada, imagino. Él habla de que se las ingenió para hacer zonas de caídas de proyectiles, con objetivos falsos, con tal, con no sé qué, con un sistema de evaluación, porque antes era como que voy ahí, lanzo mis bombas y me voy, ¿no? Y entonces él diseñó un sistema de evaluación para realmente ver la eficiencia de los pilotos y tal, es decir, habla con cierto cariño. Y por otro lado, la parte negativa, como siempre, de su mujer rajando de estar en Libia y qué hacía ella ahí, etcétera, etcétera. De aquí hay varias hay varias anécdotas muy divertidas, pero bueno, yo os insto a que leáis el libro porque hay mil anécdotas, ¿no? De lo que le hacen, por ejemplo, a un jefe suyo, a un general, que casi son dos generales, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas, Darío, cómo era? Eran dos generales muy importantes que se estaban picando el uno al otro, y el uno le usa a Robin Olds con un tema de vacunas para picar al otro, y casi le cuesta, dice que vamos, que no está más cerca de ser arrestado por la venganza de este segundo oficial. Cuentan un montón de cosas, o cómo le gastan una broma a un piloto que tenía que volar a Inglaterra o Alemania y tenía que pasar por Italia, entonces él se hace pasar por controlador aéreo de...
Ah, sí, es verdad, esa es buenísima.
Italiano. Tiene sí, un montón sí, sí. De anécdotas de vida cuartelera, pero que son muy graciosas. Bueno, pues de aquí pasamos a que cuando termina ya en este destino, entre el 58 y el 62, en esta época ya sí que le toca hacer silla, además en el Pentágono. Y vuelve a decir que su mujer, pues que ha debido mover hilos, y ahí le van al Pentágono. Aquí habla muy amargamente de esta época, la verdad. Ya no solo porque él no le gustaba hacer silla, ¿no? Lo que quería era volar, pero sino además que él estaba viendo, ya ha comentado, ¿no? Que él veía con amargura lo que se estaba convirtiendo en la USAF, y aprovechando que estaba en el Pentágono, pues él hace varios informes, intenta elevarlos, pero no sufre ningún efecto, ¿no? Él dice que haría falta que el ejército estadounidense, la USAF, se estaba quedando súper desfasada en municiones convencionales, que además no se entrenaba, que no había stock de municiones convencionales, que había que devolver el foco al combate táctico y dejar de pensar tan sin detrimento del estratégico, pero devolver el foco al combate táctico, porque al final las guerras es como tenían que resolverse, ¿no? Y bueno, esto es muy profético, porque luego Estados Unidos llega a Vietnam, y como llega, y todas las cosas que él había puesto en su informe, no porque lo hubiera puesto él tampoco dice, no, es que fíjate qué inteligente era, no debía ser el único, pero el caso es que efectivamente llegan a Vietnam bastante en pelotas. Y como curiosidad, sí comenta, y también es curioso de leer en el libro, cómo le asignan una misión súper extraña, una misión, quiero decir, de papeles, ¿no? Y tenía que cortar el budget, el presupuesto del Air Defense Command, o sea, del Mando de Defensa Aérea de Estados Unidos, en 6,5 billones de dólares. Y él empieza que no sabía para qué era, y al final se termina descubriendo que era para pagar el desarrollo del SR-71. O sea que él, sin quererlo ni saberlo, fue crítico en el desarrollo del SR-71.
Sí, básicamente lo hizo posible.
Efectivamente. Aquí su época esta de silla termina haciendo lo que en España se llama el curso de Estado Mayor, ¿no? Asiste al National War College en el 63, que esto era un paso, digamos, para un oficial profesional, era un paso crítico, una condición sine qua non para ascender y llegar más lejos a la carrera, ¿no? Después del War College es asignado ya como mando de ala al 81 Tactical Fighter Wing en Inglaterra, con los Voodoos, con los F-101 Voodoos. aquí se trae a Inglaterra a un tío que había conocido en el curso de en el War College, que luego será muy amigo suyo y se lo llevará también para Vietnam, que es Daniel Chappie James. Daniel Chappie James tiene, aparte de por esta amistad con Robin Olds, fue el primer general de 4 estrellas negro en la USAF. Evidentemente era bastante negro, vamos, lo que viene siendo. De color, ¿no? Como se dice ahora. Otra anécdota más de cómo era Robin Olds, que además yo es que me parece alucinante. Estando aquí ya mandando el ala, y habiendo ascendido, llamamos ya coronel y mandando el ala, le llegan los rumores, alguien le comenta a un amigo, además en plan felicitándole, que está en la lista, esto se lleva en West Point, que está en la lista de ascenso a general de brigada. Y se lo comenta como diciendo, joder, tío, qué suerte, macho, qué bien, que vas ahí, estás haciendo los pasos correctos para llegar muy lejos en el ejército del aire, ¿no? Y el tío dice, me cago en todo, yo no quiero ascender a general de brigada, porque general de brigada significaba que ya jamás iba a tocar un avión, ¿no? O sea, ya era imposible volar de general de brigada. Y dice, yo no quiero ascender a general de brigada. Claro, ¿cuál es el problema? Si asciende a general de brigada, por ley, lo retiraban del servicio. O sea, miento, si rechaza el ascenso, lo retiraban del servicio. Y entonces decía, pues tengo que hacer algo para que me saquen de esa lista. Pero tengo que tener mucho cuidado, porque si me quedo corto no lo consigo, y si me paso de lo que haga, o sea, él quería hacer una burrada, si me paso, lo que puedo terminar es en la cárcel, ¿no? O sea, tenía que ahorquillar muy bien
qué burrada iba a hacer. A lo largo de su carrera pasa varias veces por esta experiencia.
Efectivamente. Bueno, pues el caso es que al tío se le ocurre, como tenía la experiencia con los Shooting Star, en un festival que había en Inglaterra, pues dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Y se coge unos pilotos y organiza un vuelo acrobático sin pedir autorización al jefe de la USAF en Inglaterra, organiza un vuelo acrobático en este festival aéreo, en el que asistía el jefe de la USAF en Inglaterra. Claro, este se cabrea muchísimo porque qué tal, es un indisciplinado, un insubordinado y tal, y le castiga quitándole el mando del ala, mandándolo a Estados Unidos y entrando en la lista para Vietnam. El general lo cree que lo está castigando muchísimo porque dice, te vas a ir a Vietnam y tal y no sé cuántos y no vas a ascender, cuando Robin Olds precisamente era lo que quería, ¿no? O sea, pues le salió la jugada perfecta. Y ya estamos llegando a Vietnam, que es la época por la que realmente... Tú has dicho que es conocidísimo por la Operación Bolo. Yo te voy a decir una cosa antes de empezar a Vietnam. Después de leer sobre él y sobre todo buscando cosas ya no solo en su libro, yo creo que fuera de Estados Unidos Robin Olds es conocido por la Operación Bolo, pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos él tuvo muchísima influencia. Luego hablaré un poquito de esto. Pero el caso es que, bueno, pues llegamos a Vietnam, que es por lo que... Fijaos que es que... Anda que no he hecho cosas hasta ahora para ser conocido, pero efectivamente yo la primera vez que, como nos ha pasado a muchos, la primera vez que oí de Robin Olds fue un documental sobre la Operación Bolo en Vietnam. Y yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Conocerlo a través de Bolo. Pero sin embargo, fijaros, pues triple as en toda su historia, 2 veces as con 2 aviones distintos, un montón de primeras veces, casado con una mujer famosa, en fin. Bueno. Pues volvemos al momento. Le dicen, vas a ir a mandar el 8º Tactical Fighter Wing en UBOM con los Phantom. Y él dice, joder, macho, pues yo, aunque sea coronel, yo quiero volar. Y él no tenía la acreditación para volar y se iba, o sea, se iba allá. Pues el tío movió hilos, su amigo Chappie estaba en el ala, no me acuerdo qué ala de entrenamiento, y mueve hilos, se va una semana al ala de entrenamiento esto, y en 4 días consigue finalizar completamente el curso de Phantom. El syllabus que dicen en inglés, que yo no sé exactamente cómo traducir al español, ¿no? O sea, los puntos que tienes que marcar.
Que yo creo que se dice aquí también syllabus, ¿no?
Yo creo que se suele decir syllabus, sí, ahora en la actualidad. Pues pasa el syllabus completo en 4 días. Incluido lanzamiento de AIM-7 Sparrow, de AIM-9
Sighthawk. Alucinante, pasar alucinante. Un avión que era un salto entonces el Phantom, pero bueno, claro. teniendo en cuenta que hasta ese momento, por ejemplo, el Meteor había sido en 3/4 de hora, pues bueno, 4 días para el Phantom, bueno, está bien.
Y que él hacía, además, ya varios años que no volaba. O sea, no es que dijeras que es que venía de tal. Bueno, sí, había estado con el Voodoo, pero es que un Voodoo y un Phantom no tienen absolutamente nada que ver. O sea, un Phantom, un Voodoo es todavía... un avión de los que salieron un poco después de la Segunda Guerra Mundial, y un Phantom ya es un avión de los modernos, ¿no? Hay un salto generacional ahí importantísimo. Pues nada, tiene alguna anécdota, como siempre, en el vuelo este, cuando le dice a su piloto instructor que él quiere probar el famoso, ¿cómo se llamaba? ¿Tú lo sabes, Darío? Ese el Adverse Yaw, creo que es, el, ¿cómo se dice en español? Una característica que tenía el Phantom, que era súper peligrosa, que si lo metías en una zona de la envolvente, entraba en una pérdida plana y era facilísimo matarse.
Sí, es que viene a ser otra cosa como lo que le había pasado con el P-38, ¿no? Una característica de la propia construcción del avión que...
Claro, que había que conocerla, y entonces él dice, pues yo lo quiero probar al menos una vez. Están a punto de matarse y él termina, recupera el avión, y una vez recupera el avión, le dice al instructor, dice, venga, vamos a probar otra vez. Y el instructor le dice, mira, ni en tu vida otra vez me vuelves a hacer pasar por esto. Pues con esa se va a Vietnam. Se incorpora a Ubon en Tailandia, que es donde estaba la basada en la octava a la táctica, y ahí toma el mando. Hay que tener en cuenta que no es solo el jefe de la octava a la táctica, sino que además es el jefe de la base. Su entrada es gloriosa. Él viene a relevar a un coronel, que era un coronel, bueno, pues que había estado mandando ahí, no es que fuera malo, pero él había volado como 3 misiones, él volaba desde el despacho, o sea, mandaba el ala desde el despacho, etcétera, y se encuentra a los pilotos muy desanimados, a un montón de cosas mal, todo, para su gusto, todo mal. Ya empieza a rajar en arameo, incluso, y eso no es cosa del ala, ya incluso del sistema, y tiene varias peloteras en su vuelo a Vietnam, ¿no? El vuelo que tiene varias etapas y él tiene varias peloteras, ¿no? Incluso en una le dice, no, es que hay que estar esperando, no me acuerdo qué aeropuerto, tenían que estar esperando con un calor que te mueres y no les dejaban bajar. Y pasaba el tiempo y entonces yo cogí ya a uno de la base y le dice, oye, que vamos a bajar. Y dice, ah, por supuesto, mi coronel, sí, ahora le traigo un coche y le llevo a un sitio. Y dice, no, que vamos a bajar todos, nos vas a llevar a la terminal y amablemente nos vas a avisar cuando vayamos a despegar, que yo juro que todos vamos a estar ahí dentro. Entonces, con el oficial todo cortado, pues efectivamente se llevan ahí, que había civiles y demás, se lo llevan a la terminal con aire acondicionado, les dan el agua y ya consigue volver, ¿no? Llega Ubon y ahí no le recibe, no, miento, no Ubon, en la base, no me acuerdo cómo se llamaba, la base donde aterriza en Vietnam, que es donde le tenían que recoger y para llevarlo ya a Ubon, ahí no le está esperando nadie, ¿no? Entonces es un poco como decepcionante. El tío llega cada vez, o sea, va cabreándose y Ubon llega cabreadísimo. Y diciendo aquí hay que cambiar todo. Hace muchos cambios, de hecho. Pero bueno, vamos a contar la primera anécdota. En el primer día ya ha llegado, tal, no sé qué. Todavía no había casi nadie que supiera que estaba en la base. Y el tío dice, bueno, voy a entrar aquí como quiero entrar, ¿no? Y se pone su traje de vuelo, el que traía de antes, ¿no? Entonces traje su traje de vuelo y tal, con todos los parches, no sé qué. Y estando en el desayuno, en la línea, le coge un teniente, que además lo describe él con ahí, habla como diciendo, y el puto teniente nuevo este, más o menos. Le coge y le arranca el parche del mono de vuelo. El tío le sale el humo por las orejas y empieza a pegarle una paliza al teniente. El teniente se defiende, los separan. Y al final dice que tenía que reconocer que el teniente tenía razón, porque es que eso es una cosa que era, a ver, el teniente tenía razón, se había pasado en plan vacilón, era la típica cosa al nuevo, ¿no? Pero no se había dado cuenta que era el coronel. Pero es verdad que ahí tenían prohibido llevar indicativos de unidad y demás, y entonces la típica novatada al nuevo que venía ahí sin saber, pues como Robin Olds, era quitarle el parche así en plan despectivo, ¿no? Pero claro, Robin Olds no era una persona como para tomarse eso a la ligera. El primer discurso que da, reúne después de esto a todo el ala, a todos los pilotos, y le dice, señores, no os equivoquéis, yo soy piloto de combate. Voy a pasarme una semana o dos volando como el último de cada formación en todas las misiones. Ya podéis entrenarme bien, porque en 2 semanas estaré liderando las misiones y vuestra vida depende de que yo esté bien entrenado. Eso fue lo primero que le dijo a los pilotos. Claro, todo el mundo diciendo, wow, el coronel, qué fantástico.
No, sí, sí.
Y efectivamente, así lo hizo. Estuvo un par de semanas volando de como último wingman hasta que se vio ya con fuerza y a partir de ahí liderando misiones hasta que volvió de Vietnam. Ya he dicho que él llama a Chappie James, le llama, y es una combinación que es bastante famosa.
¿Podrías decir un poquito quién era Chappie James? Porque es un personaje también muy famoso, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo no recuerdo mucho. Si quieres comentarlo tú, yo sé que decir que eso él no lo dice en el libro. Imagino que como respeto. Y ha hecho que Chappie James era negro, ¿no? pues les conocían, es un dúo muy conocido porque lo hicieron muy bien en Vietnam, ¿no? Y muy conocido en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Y les llamaban Batman y Robin a los dos. Blackman porque era Batman en vez de Batman, Blackman, y Robin porque era Robin Knowles, claro, y era la pareja Blackman y Robin. Y si quieres comentar un poco de Chaplin's, de
Darío, solo eso. Yo creo que ya has dicho lo bastante, pues eso, otro piloto muy, muy conocido en la guerra de Vietnam, y el detalle ese de que recordemos que unos años antes, en la Segunda Guerra Mundial, pues los Red Tails, el primer escuadrón de pilotos de caza negro, era como la novedad y fue toda una conmoción en su momento, y en Vietnam pues ya tenemos a un tipo como Chappie James.
Además, es curioso, porque si no me equivoco, yo creo que Robin Knowles no menciona en ningún momento, pero ni siquiera de pasada, que Chappie James fuera negro. O sea, para él es completa, total y absolutamente irrelevante.
Ahora, ahora que lo dices, es verdad, juraría que no lo dice.
Yo me di cuenta después cuando pues ves fotos y dice él y Chappie James, y dice, coño, y además te llama la atención porque ya digo, no era un teniente, era un teniente coronel negro, o sea que ya era, ya había llegado a teniente coronel, ya era, y estamos hablando en el 60 y pico, o sea que yo creo que debía ser bastante característico que fuera un teniente coronel negro. Él no lo menciona en ningún momento, pero ni de pasada, ¿eh? Bueno, hace muchos cambios, para elevar la moral y...
Ya por terminarlo, Chappie James, pues como al final de la guerra de Vietnam, ya en el 75... llegó a ser general de 4 estrellas y era hasta ese momento la persona de raza negra que había llegado a lo más alto en la historia de las fuerzas, del ejército americano, vamos.
Sí, sí, sí. Pues, bueno, ¿qué cambios hizo? Y hay mil anécdotas de Vietnam, ¿no? Es que ese libro hay que leérselo, pero vamos, él dijo, la moral de los pilotos, que ya digo que los pilotos estaban muy desanimados, tenían bajas, estamos hablando del que estamos en el 66, ¿eh? No le habían sentido la guerra y tal, y claro, él empieza a elevar mucho la moral mediante el liderazgo, los piques, fomenta los bares, fomenta el que los pilotos se vayan y se rocen y se pillen cogorzas al bar, pero que al día siguiente estén en perfecto estado de vuelo, etcétera, etcétera. Otra cosa que hace, porque le pasa a él, ¿no? Él llega y cuando tiene que pasar en la base, tiene que pasar por intendencia y tal, no sé qué, y se encuentra que él está entre dos vuelos, va a la hora que puede ir porque no podía ir antes, y se lo encuentra cerrado. Entonces se pilla un mosqueo que te quede ya cagas, llama a su deputy de la base, ¿no?, que era el subjefe de la base, y le dice, esto no puede ser. Y hace, claro, pero es que aquí tal, es que el horario, y dice, ni horario ni leches. Aquí si el ala tiene un horario de 24-7, el ala de apoyo tiene un horario de 24-7. Fijaros cómo tenía que ser, ¿no? Yo me imagino llegar a una base ahí, todo el mundo, y este llegó diciendo, no, esto es una base de combate y un ala de combate. También otra cosa que intentó y lo consiguió es, bueno, lo consiguió a medias porque también raja mucho de un ala, que luego investigó un poco y es que la liaron, es integrar, él se quejaba como de que cada ala iba a su bola y que además no había, digamos que la competitividad que había entre alas excedía la sana competitividad, ¿no?, y el sano pique. Y entonces se le ocurre hacer una reunión y habla con él, no me acuerdo, yo es que tengo una memoria muy mala, cómo era el general, bueno, el jefe de la fuerza en Vietnam, le pide permiso y lo consigue. Entonces cada X meses hace una reunión de todos los pilotos de las alas en una de las alas, ¿no? Y la idea era, la excusa era hacer una reunión táctica, una especie de seminario táctico para, bueno, pues comentar tácticas, cosas que habían visto y tal, pero la realidad es que su intención era simplemente que se rozaran y se conocieran, ¿no? Como anécdotas también, pues en un momento dado, a mitad de su tour, les llega el Phantom, la versión Delta. Ellos hasta ahora habían volado el Phantom Charlie, el que era el más famoso, y les llega en un momento el Delta, que eran nuevos de trinca. La única diferencia o la gran diferencia que tenía el Delta, tenía otras diferencias menores, pero la gran diferencia, y además luego investigando, es que es curiosísimo, era que el Delta no podía disparar el Sidewinder, sino que disparaba el Falcon. ¿Y qué era el Falcon? Pues era la versión, digamos, o el misil de corto alcance que había desarrollado la USAF. Aquí hago un paréntesis, y además a lo mejor vosotros que sabéis mucho me lo podéis matizar más. El Sidewinder era un misil aire-aire que había desarrollado la Navy. Y entonces, y la había desarrollado junto con el Phantom. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la USAF compra el Phantom, porque ahí, bueno, está ahí por ahí el secretario de Defensa McNamara y demás, eso ya se va un poco. El caso es que a ellos les tocaba un poco los pies el hecho de estar disparando un misil de, de la Navy, ¿no? Y entonces, aunque era bueno y no tenía ningún inconveniente, era una cuestión de orgullo. Entonces ellos ordenan y gastan mucho dinero en el desarrollo de un misil de corto alcance. Y el AIM-4, yo creo que era, en vez de el Sidewinder era AIM-9 y este era AIM-4, creo. Bueno, el caso es que era malísimo, era malo por todos lados. Y además era un misil que él decía que, claro, la USAF lo había desarrollado pues con la mentalidad de eso, de la USAF estratégica de bombarderos. Entonces era un misil de corto alcance que tenías que dispararlo en una recto y nivelado casi, o sea, no podías tener casi ningún tipo de inclinación. Además lo tenías el enfriador de la cabeza buscadora tenía un combustible muy limitado, entonces lo tenías que encender un minuto antes de disparar, pero luego tal. Es decir, un misil que estaba diseñado pues para interceptar un bombardero. No, y claro, él decía, coño, es que aquí estamos en combate aire a aire con los MiGs, esto no vale para nada. Total, que él cuando le llegan los Phantom Delta, que por otro lado pues estaban muy bien porque eran nuevos y demás, él se busca la vida con su jefe de mecánicos y busca unas piezas y le dice, yo quiero que esto pueda disparar Sidewinders. Y el jefe de mecánicos dice, pero es que esto no, es que el manual, es que no pone tal, dice, búscate la vida, es que necesitamos un cabezal. Bueno, busca, vuelve a mover Roma con Santiago, con amigos suyos en Estados Unidos y le mandan la pieza que le faltaba, que era un cabezal conversor, porque todo lo demás lo podían hacer en la base aérea. Y lo consiguen, ¿no? Ponen Sidewinders. Bueno, pues un tiempo después viene un inspector, que era amigo suyo además, viene a inspeccionar la base y demás, y dice, bueno, ¿y qué tal los Delta? Porque él había estado en el programa de desarrollo de los Phantom Delta. Ah, pues muy bien, la verdad es que vuelan muy bien, joder, se nota que están nuevos, papi, papá, papá. Y dice, ¿y por qué estáis usando los Charlie todavía? Porque dice que estaban pasando al lado de la línea de vuelo. Y dice, no, esos son Deltas. Y dice, no, son Charlies, mira, llevan Sidewinders. Y dice, no, son Deltas. Y dice que se hizo un silencio porque lo había hecho todo ahí, todo bajo mano, ¿no? Bueno, luego ya en el despacho, cabreo, tal, no sé qué, total, pero al final la realidad es que la USAP se la envainó y adaptó ya oficialmente los Delta para el uso con Sidewinders, porque es que es verdad que el Falcon, de hecho el Falcon no llegó a, yo creo que no llegó a, no sé si llegó a entrar en producción o no, pero no tuvo mucha vida y muy poca gente, yo lo conozco por este libro y porque investigo un poquito, muy poca gente conoce este misil aire-aire. Y bueno, pues yo que sé, yo estoy por no hablar mucho de Bolo, ¿no? Porque yo creo que es muy conocido y aparte que eso no, pero, merece...
Yo creo que hay que contarlo, ¿sabes? Yo creo que no se puede hablar de Robin Sol y no contar la operación Bolo, claro, porque a mí me parece además algo genial.
Efectivamente, voy a contar un poquito por encima. Y Robin Olds, además, él no se atribuye el mérito de Bolo, digamos, de la concepción de Bolo a él, ¿no? Él habla de sus oficiales de inteligencia que trabajaban mucho, de dos personas que le pusieron mucho entusiasmo y tal, pero el caso es que desarrollan un plan. ¿Cuál era el problema? El problema es que las alas de F-105, los Thunder Chiefs, que eran los que hacían fundamentalmente el ataque a suelo, eran como
sí, sobre todo los que iban a buscar a las baterías de misiles.
Claro, en Vietnam del Norte. Ellos eran muy constantes. Ellos entraban siempre con los mismos parámetros de vuelo, entraban por los mismos sitios, iban a los mismos sitios, bombardeaban siempre de la misma forma y salían de la misma forma. Entonces los MiG-21, que estaban recién llegados a Vietnam, pues las alas de caza se quejaban de que ellos no veían los a los MiG-21 porque estos esperaban, como estaban controlados desde tierra, esperaban a que los contactos de radar se confirmaran como F-105 y los atacaban a los F-105 en el momento más vulnerable. Y solo iban al ataque y aterrizar, porque claro, estaban al lado de sus bases aéreas, ¿no?
Que lo que había que comentar es que los F-105 los habían dotado como unas contramedidas que eran más difíciles de ser derribados por los SAM. Eran menos vulnerables a los SAM. Entonces, claro, por tanto, era interesante atacarlos con los MiG-21, con los cazas. Claro, además, un F-105 contra un MiG-21 es que no tenía nada que hacer en la mayoría de las condiciones.
Efectivamente. El caso es que él...
Perdón que te interrumpa, además. A lo que dice Darío también, si no creo recordar que precisamente esas contramedidas también jugó en contra de los Phantom, porque al hacer escolta de los Thunder Chief, los Phantom no llevan ese tipo de contramedidas. Con lo cual eran a los aviones a los que se enganchaban los SAMs.
Exactamente. Pues,
si no recuerdo mal, revisaron las tácticas, es decir, las escoltas, las limitaron fuera del alcance de los SAMs.
Exactamente. Bueno, el caso es que...
Sí, porque los Phantom iban para defenderlos precisamente de los cazas.
De los cazas,
claro. Que con los SAMs ya se pueden entender solo los F-105.
Bueno, pues el caso es que ellos piensan y descubren una... No descubren, se las ingenia para preparar un plan para hacerles una trampa a los MiG-21 y obligarles a enfrentarse a los Phantoms. Y el plan era hacer pasar a las alas de Phantom como si fueran alas de Thunderchief. Para eso planean una misión de ataque y es una misión, como ya he dicho, con todos los parámetros de los Thunderchief. Lo más complicado fue conseguir que estos ALQs, los pods de contramedidas que tú has mencionado, pues, engancharlos a los Phantom, porque claro, no tenían pilones que pudieran aceptarlos y tal. Entonces hubo que conseguir unos pocos y tal para conseguirlos, para que tuvieran la misma firma radar y la misma firma electrónica. Pusieron los indicativos de los F-105, todo, y fueron varias alas de Phantom, pero en configuración aire-aire. O sea, no es que fueran a bombardear. O sea, lo que estaban haciendo era hacerse pasar por Thunderchiefs para que los MiG-21...
Es que iban a hacer de cebo.
Exactamente, para que los MiG-21, cuando fueran a atacarlos, en vez de Thunderchiefs gordos y cargados de bomba, pues se encontraran Phantoms con los colmillos afilados. Bueno, pues la operación se la presenta al general de la USAF, el general la prueba, se preparan todas las alas, el día que iba a salir pues hace mal tiempo y lo retrasan, pero al final la hacen y es un auténtico éxito. Aquí Robin Olds consigue el derribo de su primer MiG-21 en la operación Bolo. Ya digo, es un éxito y esta es muy conocida.
En total caen 7 MiG-21s en esta misión que bueno, yo me enteré después que realmente la fuerza norvietnamita en ese momento, las fuerzas aéreas norvietnamitas tenían muy pocos MiG-21, o sea, yo tenían como un escuadrón de ellos o algo así.
Claro, exactamente.
Entonces, 16, 18,
eso es. O sea, que derribar de golpe 7 en una sola atacada, o sea, fue un éxito brutal.
Y además el MiG-21 era el avión novísimo. O sea, es que, claro, ellos tenían mis 15,
era,
mis 17.
Lo habían creado para que fuera el asesino de Phantoms, básicamente.
Exactamente. Entonces, claro, ahí fue un golpe gordísimo para la Fuerza Aérea Vietnamita del Norte. Bueno, pues vamos a contar ya un poquito de anécdotas de aquí que me acuerde. Yo, si os acordáis alguna más, la metéis. Él cuenta varias anécdotas del repostaje, pero hay una que me acuerdo que la tengo grabada, porque demuestra una vez más cómo era cómo era Robin Olds. De una misión volvieron y uno de sus aviones venía con combustible que le quedaba nada, pero nada de nada. Entonces hace una llamada de emergencia a un tanker, a una cisterna en vuelo, y cuando se acercan para repostar, él dice que ya le da mala espina porque nota en el piloto, al hablar por radio, que era un piloto nuevo, que no llevaba tiempo ahí. Y entonces cuando llega, resulta que el piloto le dice que acaban de entrar en Bingo, es decir, que Bingo es el, para los que no lo conozcan mucho, aunque yo creo que nuestros oyentes casi todos lo conocerán, es el combustible que se planea con mucho margen, que es en el que ya tienes que volver a base, ¿no? Porque ya no tienes más combustible para volver, pero de hecho, ya digo, es un combustible que se planea y es con mucho margen. Entonces el piloto le dice que acaba de entrar en Bingo y que se tiene que volver y no puede repostar a los cazas. Y Robin Olds le dice, mira, que tengo a uno aquí que es que se va a caer al suelo, que es que está, vamos, que está, ya le quedan litros. Y dice que no, que me tengo que ir. Entonces Robin Olds ya termina, después de hablar, discutir mucho con él, termina diciéndole, mira, yo no sé cómo lo ves, pero a mí me sobra un Sidewinder y mañana puede salir a las noticias que un KC-135 ha sido, bueno, no me acuerdo del avión, ha sido derribado en Vietnam del Norte. Le amenaza que o lo reposta o lo derriba. Y efectivamente lo reposta y el Wingman se salva y llega a base. Esto es uno de los pocos comentarios negativos, porque la verdad es que yo el recuerdo que tengo del libro es que él habla muy bien de los, y le salvan el culo muchísimas veces, ¿no? Arriesgando su vida. Es decir, por eso yo creo que él destaca que es que este era un piloto nuevo y que era a lo mejor su primera misión, porque no era lo normal, que era todo lo contrario. También comenta alguna vez de algún piloto que se salió de su circuito jugándose la vida entrando a Vietnam del Norte para repostarles. O sea que los pilotos de repostaje era todo lo contrario, ¿no? Ellos sabían que de ellos dependían de los pilotos de caza, y de hecho solían decir que los pilotos de repostaje era difícil que en un ala de caza se tuvieran que pagar una cerveza, ¿no?
Efectivamente, es verdad, es verdad.
Y otro comentario, bueno, en un momento dado, cuando él empieza a obtener fama, empieza a cogerle un poco de, vamos a decir, manía, digamos, a la superioridad de la USAF. Entonces, hace una cosa que es un poco como su único punto de rebeldía, que es dejarse un bigote. El bigote estaba autorizado, pero estaba unas medidas concretas, ¿no? Y él se deja un bigotón. Y además es que es famosísimo Robbie Knowles.
Sí, porque además se lo encera y todo.
Sí, sí, sí. O sea, era el bigotón de no sé si habéis visto una película que se llama Mil y una formas de morir en el oeste. Bueno, verla, ahí tiene una. Bon, ¿tú la has visto?
Sí, sí, la he visto, que es del tío este de familia, el McFarlane, el. Sí, sí. Y ya sé de qué hablas, de los bigotes.
De la escena del bigote, la canción del... Buscar en internet la canción del mustache. Bueno, pues este era un mustache de libro. En todas las fotos sale con este bigote, y ya digo que estaba muy, muy, muy por fuera de las... Y de hecho, cuando le venían a visitar generales y tal, todos se levantaron un poquito la ceja, pero como era Robbie Knowles y ya era famosísimo, pues se lo dejaban, digamos, pasar y nadie le comentaba nada, ¿no? El 4 de mayo derriba su segundo MiG-21 y dos semanas después derriba dos MiG-17. Acaban de derribar a su Wingman y la fama es que derriba estos dos MiG-17 en venganza por la muerte de su Wingman, ¿no? Ya tiene cuatro, está a punto de ser el primer as de Vietnam. Le llega a oídos que en Estados Unidos están pensando en repatriarlo en cuanto consiga su quinta victoria, para usarlo como publicidad, ¿no? Porque la guerra de Vietnam es muy impopular, etcétera, etcétera. Entonces querían llevarlo ahí a entrevistarlo y tal, no sé qué. Con lo cual el tío, a partir de ahí, deja de disparar a los MiGs y siempre preparaba, sigue volando misiones, pero él preparaba el este, pero luego entraba el Wingman y lo derribaba. No, sí, solo eso.
Creo que decía que en total llegó a tener, pues, como una decena de ocasiones de haber derribado otro avión, o sea.
Sí,
pero
sí,
sabía
yo creo
que el siguiente que derribase pues era irse para casa, porque se lo había chivado un compañero, era.
Claro, yo creo que efectivamente él podía haber sido, vamos, posible as, desde luego, y puede que doble as. Sí.
No, pero no habría sido doble as porque
doble as de Vietnam, digo.
No, pero que no lo habría sido porque al conseguir la quinta victoria le habrían mandado para casa.
Quiero decir si lo hubieran dejado. Si no hubiera salido esto. Después de esta historia, bueno, pues él gana su cuarta estrella de plata. Liderando un vuelo de bombardeo a bajo nivel y la Cruz de la Fuerza Aérea por el ataque a un puente en Hanoi, que también fue súper peligroso. Ya por esta época es tan famoso que el ejército de Vietnam del Norte le pone precio a su cabeza, ¿no? Pone una recompensa por derribar a Robbie Knowles. Y esto que es conocido en Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, yo creo que también un poquito con lógica, dice, sería tal pesadilla de propaganda si Robbie Knowles es derribado.
Sí, que sobre todo que lo cogieran prisionero.
Claro, exactamente, que le ordenan no volar en Vietnam del Norte. ¿Qué pasa? Que la orden lo que le dice, porque claro, él es el coronel y él lo que hacía era liderar las formaciones. Entonces la orden le dice explícitamente que le queda terminantemente prohibido a partir de la presente liderar misiones en Vietnam del Norte. Y entonces él dice, pues no hay problema. Y lo que hace es, a partir de ese momento, va siempre de punto de alguien. O sea, él no vuelve a liderar una misión, pero sigue volando misiones de combate en Vietnam del Norte. Y por último, pues él escucha también una nueva directiva que dice que los pilotos, a las 100 misiones, tal como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, lo repatriarían, ¿no? Terminarían su tour antes de tiempo. El tour era de un año, pero si alcanzaba las 100 misiones de vuelo, lo repatriarían. Entonces él, a partir de ese momento, pues deja de apuntarse en misiones oficialmente, pero la sigue volando. Como podemos ver, su objetivo estaba claro, él estaba focalizado en hacer lo mejor posible.
Parece ser que había volado pues como cerca de 150.
A mí he visto 152 misiones y 105 de ellas en Vietnam del Norte, en un año.
Se había pasado claramente de...
Sí, 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 150 misiones, que se dice pronto, ¿eh? Y ya digo, 105 en Vietnam del Norte. Con 44 años. Pues efectivamente, bueno, al final todo llega, ¿no? Y en septiembre del 67 ya termina su tour y con gran dolor del corazón se quiere reenganchar, pero no le dejan y nada, se tiene que volver a Estados Unidos. Muy amargado. En el llega, pues igual de quemado, bueno, es parecido como cuando llegó de la Segunda Guerra Mundial, desenganchado de su familia, sabe que su mujer que le espera, que sus hijas le están esperando y las quiere con el alma, pero que su mujer le da como mucha pereza. Y con todo esto en la cabeza, pues aterriza. Nada más aterrizar, como es famosísimo, lo llevan a Washington, lo meten, le entrevistan, etcétera. Y aquí uno tiene sus puntos agridulces. La anécdota divertida es que al primero que le meten es en el Pentágono a ver al general jefe de la Fuerza Aérea, que era el general McConnell, Y el general McConnell, lo primero que le dice, le apunta al bigote y le dice, quítatelo. Y él dice, yes, sir. Y ya está. Y no se vuelve a hablar más. Ni lo dice enfadado ni nada. O sea, simplemente es un lacónico, ya tardas, que hasta ahora ha estado bien en Vietnam, pero ya estás en Estados Unidos, ya estás tardando. Y efectivamente, pues cuando llega al hotel, se afeita el bigote y se acabó el bigote.
Sí, él dice algo así como que es una de las órdenes más directas que le habían dado en 20 y tantos años en su vida militar.
Exactamente. También es verdad que dice, yo quiero recordar que él dice que seguro que no era, que era una cosa porque tenía que decirlo, porque él recordaba que este mismo general le había visitado en Vietnam y no había hecho ningún comentario, ni siquiera ácido ni nada, vamos, que no le había prestado más atención al bigote. También he leído, esto no lo pone el libro, pero lo he leído y lo digo así entre interrogaciones porque no he podido confirmar si es verdad, que Robin Knowles a partir de aquí generó una tradición en la USAF que le llaman la Mustache March, que es como que un mes a cada cierto tiempo, en plan protesta, pero protesta simpática, todos los pilotos o muchos pilotos y personal de tierra pues dejan crecer el bigote más allá de la normativa, ¿no? Y luego ya se lo corrigen. Esto no sé si será verdad. Bueno, pues en este regreso la verdad es que Robin Knowles la lía bastante, porque la lía con unos comentarios a la prensa. Él se va calentando, ¿no? Él llega, el vuelo es duro, está cansado, le meten ahí en tal, entrevistas, no sé qué. En el aeropuerto ha visto ya las típicas protestas de hippies, se encuentra con que la guerra no es popular. Vamos, está muy, muy quemado. Y entonces hace unos comentarios súper políticamente incorrectos tanto a la prensa como al general presidente, que le viene a decir como algo así, le pregunta que él qué haría y tal, y él viene a decir que lo que hay que hacer es dejarse tonterías e ir a Vietnam a ganar la guerra.
A ganarla, sí.
Que se puede ganar. Y claro, el presidente dice, ¿cómo? Tal, no sé qué. Y hay un momento así frío, total, que le manda a ver al jefe de Estado Mayor y dice, mañana vete a ver a este y coméntaselo a él. Pero bueno, eso no llega a nada. Ya por terminar, pues después de Vietnam, bueno, pues él ya está de capa caída, yo creo, de regreso. Le destinan a la nueva academia, pero ya de la USAF, o sea, no a West Point, entre el 67 y el 71, y ahí asciende por fin a general de brigada, en el 68. Sí que es verdad que cuando asciende, su siguiente destino ya como general de brigada es el director de seguridad aeroespacial, que es un destino como ya de aparcar, ¿no? O sea, no es un destino de continuar la carrera brillante.
Pero bueno, el que era brigadier general con 40, o sea, no tenía 50 años todavía.
40 sí, no tenía 50. Y... Bueno, pero es verdad que en Estados Unidos las edades son más jóvenes que, por ejemplo, aquí en España o en Europa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El caso es que es verdad que Robin Knowles era súper famoso, súper popular, un héroe, había sido héroe de la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam famoso, la Operación Bolo, pero por otro lado era muy crítico con la USAF y el liderazgo de la USAF seguía siendo el que era, ¿no? Y entonces no caía muy bien por eso y además era el típico piloto de caza, el típico fantasma, si me permitís el término, ¿no? O sea, él se sabía fuerte, alto, agresivo, buen piloto y tal, y no era humilde en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues no era una persona, desde luego políticamente correcto o no, y aunque ascendió general de brigada, yo creo que siempre fue la intención de que no llegara más.
Yo creo que era un tío que era muy popular con sus subordinados y con la mayoría de sus compañeros y muy poco con muchos de sus jefes.
Con el liderazgo, sí, claro, sobre todo. Claro, era pensar que en el liderazgo de la USAF en estos años era el típico liderazgo de tiempo de paz, es decir, los que llevaban idea de carrera estaban más preocupados de su carrera que de...
Ay, de eso es que había una anécdota muy buena de cuando está ya a punto de terminar su etapa en la Segunda Guerra Mundial, recibe una invitación para ir a una recepción que daba el general Spatz, que era el príncipe. O sea, el jefe de toda la Fuerza Aérea en el Teatro Europeo, ¿no? Y que le conocía, o sea, le había conocido cuando él era pequeño. Y delante de todos los generales y de toda la gente que había ahí, se va por él, que era el mayor. O sea, una reunión de generales y llega este, que era el comandante de 22 años. Se lo lleva una parte, se lo lleva al despacho, qué tal te va, qué tal, no sé qué, ya me he enterado de todo lo que has conseguido, y le dice, en el ejército te vas a encontrar varios tipos de personas. Los que intentan cumplir con su deber y hacer las misiones y tal, que tú eres de esos. Luego te vas a encontrar los que van a intentar siempre su propio beneficio, ascender a costa de que se tengan que encargar, y luego están los lameculos, ¿no? Entonces tú, cada vez que te encuentres a alguien, tienes que catalogarlo, tienes que ver cómo es,
y actuar en consecuencia. Y él decía que a partir de entonces ese consejo lo tuvo siempre presente.
Claro, pero el problema es que no tenía, digamos, el tacto de que no se le notara lo que opinaba cuando se encontraba uno de los otros dos tipos, ¿no? Bueno, el caso es que de inspector de el director de, o sea, como director de seguridad aeroespacial, bueno, pues tiene que hacer inspecciones y tal, y no sé cuántas inspecciones de base, sigue rajando muchísimo de los oficiales superiores de bombardero, ¿no? Y habla muy mal de cómo se encuentran las bases de bombarderos y demás. Consigue, a través de su jefe inmediato, que le manden de inspección a Vietnam en el 71. Y en teoría es una misión para hacer un informe sobre el estado de operatividad de los pilotos, ¿no? Hay que pensar que en el 71 era el periodo en el que había ordenado el presidente de los Estados Unidos bajar sobre todo las misiones aéreas y demás para intentar, estaban a punto de llegar a un acuerdo de paz con Vietnam, que luego no llegó a nada, y ya no se hacían misiones de ataque en Vietnam del Norte, ¿no? Por parte de los pilotos de caza. Entonces él se va ahí y vuelve pues con un, bueno, aprovecha para de tapadillo volar varias misiones de combate, es que es Robin Olds, o sea, general de brigada, y el tío se mete ahí y consigue y vuela varias misiones de combate con la excusa de que tiene que ver cómo está el percal. Y cuando regresa, pues le hace un informe durísimo, ¿no? Viene a decir que los pilotos de Vietnam que no son capaces de hacerlo con un canuto, vamos, que son malos a rabiar.
Claro, sí, siempre se ha comparado los éxitos que tenían en Corea, se puede decir prácticamente contra el mismo enemigo, que al fin y al cabo eran aviones y pilotos o soviéticos o entrenados por los soviéticos, y que en Corea tenían unos éxitos con el sabre de algo así, es que no recuerdo la cifra exacta, pero creo que era algo así.
Sí, pero como
de
15 a 1 o algo así.
Exactamente. Y sin embargo aquí en Vietnam prácticamente derribaban los mismos que perdían.
Excepto, que ahora lo comentaré, la Navy. De hecho, el jefe de la USAF en ese momento, el general Ryan, que era antiguo general del mando aéreo de estratégico, es decir, piloto de bombardero y jefe del mando estratégico, que era el mando de bombardeo, pues claro, evidentemente este informe le sienta muy mal. Se sorprende, ¿no? Como diciendo, pues no lo entiendo, si lo hacemos estupendamente, esto no puede ser así. Pero es profético, porque de hecho en el 72, cuando ya fracasan las negociaciones, el presidente de los Estados Unidos ordena la operación Linebacker, que son unos bombarderos y vuelta, un bombardeo sobre Vietnam del Norte y sobre Hanoi y vuelta a la caza, y ahí la Navy lo hace muy bien, porque la Navy tiene el programa de Top Gun.
Exactamente, que se había creado pues pocos años antes, en el 68 o algo así, precisamente porque habían visto este problema como...
Ellos habían reaccionado y le habían vuelto a dar importancia al combate táctico y a las misiones tácticas, pero la USAF, pues evidentemente no. Y entonces, pues mientras la Navy lo hizo muy bien, la USAF estaba que llevaban justo a un ratio de derribos de 1-1. Con esto, fijaros ya, y esta es la última fantasmada dicha desde la mayor admiración, de Olds, habla con su jefe y le dice que él está dispuesto a ser degradado a coronel, que lo manden otra vez a Vietnam y él lo arregla. Le dan el mando de un ala y que él arregla la situación esta. Evidentemente, yo creo que no se podría ni siquiera legalmente hacer, pero claro, se lo rechazan. Y aunque le ofrecen volver a hacer un segundo viaje de inspección, pues él ya rechaza esto y pide la reserva, ¿no? Y se pasa a la reserva el 1 de junio del 73 voluntariamente. Y curiosamente, más o menos aquí acaba el libro, pero curiosamente, y eso es una cosa que me ha sorprendido, luego como civil, y estamos hablando durante bastantes años, consiguió muchísima fama y sobre todo muchísima influencia. Es decir, él empezó a hacer conferencias, a escribir artículos y tal, y todo lo que no había conseguido como piloto activo, incluso en su época en el Pentágono, etcétera, etcétera, pues lo empezó a conseguir ahí. Y sí que influenció mucho en la USAF post-Vietnam, cuando se dio y se vio claramente ya que es que efectivamente todas las cosas que él estaba reclamando, imagino que él y otros, pues que era así, que no era una cosa de pilotitos de caza fantasma, sino que era verdad, que es que la USAF tenía completamente perdido el norte. Y bueno, pues para ver su carácter, también un comentario que he leído. Él empezaba siempre sus conferencias, le daba igual que fueran militares o fuera un Rotary Club y fuera para civiles, él siempre empezaba las conferencias con las cinco mismas palabras. I am a warrior. Yo soy un guerrero. Tengo que matizar que esto de warrior, que guerrero en español suena como joder, cómo te has pasado, es como se llaman, digamos, a los militares de combate, por así decirlo, ¿no? O sea, eso es un término que lo usan bastante, pero es una declaración de intenciones.
Literalmente la palabra warrior es tío de guerra, o sea...
Un combatiente, sí, sería, a lo mejor sería traducirlo como yo soy un combatiente.
Combatiente, sí.
Exactamente, o sea, yo no soy de sillón, ni de sofá, ni soy general de brigada, ni vengo aquí a vender a tal, a ganarme la vida, no, yo soy un combatiente. Y ya digo, bueno, pues al final, de su mujer, aunque de su mujer se divorció, luego se casó con otra mujer de la que también se divorció, tuvo una vejez relativamente tranquila y al final pues ya muere el 14 de junio de 2007, es cuando muere. Y hay una anécdota preciosa que yo creo que tampoco se cuenta en su libro, y también he leído por ahí al leer el programa, que consiguieron que en su honor, en vez de hacer lo reglamentario de la típica pasada de cazas que hemos visto en el funeral de un militar, ¿no? En el que es obligatorio que sea un wingman el que se va, uno de los puntos es el que se va representando, digamos, al piloto caído, y la formación pasa con uno menos, pues en el funeral de Robin Olds no fue un wingman, fue el líder de la formación el que se va, significando que el que había muerto era el líder por excelencia, ¿no? Que a mí personalmente se me ponen un poco los pelos.
Sí, lo comenta en el libro porque lo comenta la hija.
Ah, lo comenta la hija, no me acuerdo.
Sí, porque estaba avisada además, porque el que lo hizo le avisó de que lo iba a hacer.
Y no sé, pues aquí ya sobre su biografía poco más que contar. Yo decir que realmente es un piloto, es una persona espectacular, un militar increíble, y yo tengo la impresión de que en Estados Unidos es muchísimo más famoso que en el resto del mundo, y desde luego animo a todo el mundo a que se lea la biografía, y si por una aquel esto lo escuchara alguien que tuviera alguna influencia en alguna editorial, por favor que traduzcan este libro al español, porque es que es un yo no entiendo cómo no es tan más conocido este libro.
Totalmente de acuerdo, totalmente.
Un personaje. Había que hacer este podcast porque ya digo, es que cómo presenta el liderazgo, cómo presenta el mando, cómo trata a sus
subordinados. El típico caso exactamente de mandar con el ejemplo.
Sí, sí, sí. También es verdad que mandar con el ejemplo cuando eres muy bueno es relativamente fácil, ¿no? Pero porque hay muchos líderes que no lo pueden hacer o no les es tan fácil porque no son tan buenos. Pero el caso de Robin Olds, él tenía cualidades y las supo aprovechar hasta el final. Y poco más.
Bueno, pues... Pues ya está, ¿no? Yo creo que con esto hemos terminado.
Pachín, yo creo que sí, un par de horitas no habrá sido, no ha sido, para ser un motor y al aire no ha sido especialmente largo.
2 horas y media.
No está mal.
Nos hemos interrumpido un poquito, pues nada, a la del tirón.
Antonio Bon, ¿tú algo que comentar?
No, bueno, sí, que voy a leerme el libro.
El libro ya
el otro día lo estuve dejando para ver para adquirirlo, pero vamos, ya que me lo has pintado, que vamos, un imprescindible.
Sí, es un imprescindible. Merece mucho la pena, porque aparte de lo que aprendes, es que se lee casi como si fuera una novela, porque es que está muy bien escrito, es hasta divertido por las anécdotas que va intercalando. Está muy bien.
Y para un aficionado a la aviación, tiene ese punto que tienen algunos libros de pilotos, que él cuando está hablando de vuelos o de aviones o de tal, entra mucho al detalle, no al detalle técnico de tal, pero te está contando lo que está haciendo, ¿no? Que
eso
para una afición a la aviación es un lujo, ¿no? Porque tú estás entendiendo, yo por ejemplo, yo no vuelo, pero soy piloto virtual y te está explicando cómo hacer las cosas y es que te dan ganas de entrar en simulador a probarlo.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Darío Pozo por haber sido maestro de ceremonias en este programa. Muchas gracias, Dardo. Y muchas gracias también a Bonhammer y a Marqués por haber estado contándonos las aventuras de Robin Olds. ¿Te ha gustado el programa? Espero que sí. Si es así, no te olvides de darle a like, corazoncito, pulgar arriba. Recomendárselo a algún amigo que creas que le puede gustar. Y dejarnos algún comentario en el canal de iVoox. Nada más por ahora, decirte que las músicas de este programa han corrido a cargo de Saniani y Marcos Bolanos y que nos vemos en breve con una nueva entrega de Motor y al Aire. Un abrazo y buen vuelo.